Studio Robota presenta. Perdidos en el éter.
Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack Kirby y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren de vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo unos jetas de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbres de la juventud, reportándose para servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que es Cortella.
Que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. Alakazam, miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, gurises, terminos cumple para todos. Se me acaban las lentes de juela.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Qué me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 434 de Perdidos en el Éter.
¡Wow!
¡Profesor Dinosaurio!
¿Dónde?
¿Cómo estás?
Bien, acá, sentado.
Qué bueno tenerlo acá al aire.
Hola.
¿Cómo estás, ese?
Bien, todo bien, aquí andamos.
Me alegro mucho. Bueno, estamos listos hoy para tener Pato Aventuras a montones.
Qué raro que suena en español.
Claro, sí, suena muy raro en español, es verdad. Pero bueno, Magnus y yo crecí. Cuando nosotros éramos jóvenes, era
para jóvenes. Cualquier sacrificio para que entre en la métrica, ¿no?
Pero está bastante bien, ¿eh? Sí, mirá que hoy me enteré que en todo el mundo la canción fue adaptada con el nombre particular, la letra cambiaba. Por ejemplo, creo que en Francia ensalzaban a Rico McPato como McDuck como el hombre más rico y poderoso del mundo, bien amigo de la yuta francés, pero que en todos lados cambiaba por el nombre, por para entrar la métrica y todo, pero en Corea del Sur, en una de las temporadas, le encajaron una canción propia cantada por niños que sonaban como patos y dicen que era horrible. No la busqué por el bien.
Ahora después de haber probado vamos a tener que buscarla y verla por el bien de nuestros oídos y nuestra cultura general.
Por la ciencia, por science.
Bueno, vamos a hablar de DuckTales, Pato Aventuras, la original del año 87 y la nueva 30 años después del 2017 que terminó hace poco. Pero bueno, vamos a ir diciéndole a la gente que nos puede encontrar en bit.ly/perdidosether, donde encuentran un montón de formas de escucharnos, vernos y demás. ¿Verdad, profesor Dinosaurio?
Sí.
Mientras se come un flancito.
Muy bien, muy
rico.
Justamente voy a leer un mensaje que dejó Rocker en uno de los gran oyentes de toda la vida casi de Perdidos en el Éter, que dejó en uno de los programas de Viciotrom, que particularmente fue una conversación larga que tuvimos, pero como este mensaje me da pila para adelante, lo traje para leer.
Está muy bien.
Hay que hacer eso. Particularmente, Rocker pedía que hiciéramos reseña de la Snyder Cut. Yo le dije que la verdad, me pesa tanto en los huevos la Snyder Cut que sí, no tengo que... muchas ganas, porque no voy a decir mucha cosa buena.
Sí. A ver, no es como que seamos extranjeros en así en la en Partidos en Letras hacer reseñas donde no tenemos que decir mucha cosa buena.
No, pero tratamos de no salirnos del camino para eso.
Claro, en general lo que tratamos, a ver, lo creo, lo hicimos que escasas reseñas de, al menos desde que yo estoy, vamos a ver, de cosas que no nos gustaron, como fue Joker y como fue Wonder Woman 84. Pero en general no reseñamos mucha cosa que no, bueno, Justice League en su momento, pero
José el exmilico.
Ser exmilico, bueno.
X-Men X-Men de Dark Phoenix. No, son unas cuantas, pero son...
Lo hicimos tan pocas veces que me acuerdo como de 8 en el...
No, pero son infinitesimamente mínimas comparadas con las
otras. Pero son divertidas en su medida.
Está bien, pero el Snyder Cut me sacó las ganas de vivir. No, está bien, pero bueno.
¿Lo viste siquiera?
Sí, lo vi. Tengo apuntes. Pero solo apuntes, digo, burlándome y quejándome nada más. A Rocker.
¿A que nuestra audiencia no le gustaría ver eso?
Puede ser, he considerado hacer algún.
Panis et circenses.
Sí, sí. A Rocker le pareció que la película por lo menos mostraba mejor la visión de Snyder, estando de acuerdo o no con ella. Ahí podemos hablar. Y está, hizo un comentario más largo. Pero finalmente dijo que. Justamente por eso sería interesante escucharte reseñarla. La red ya está llena de gente babeando acríticamente y hace sentir necesario un análisis hecho de una perspectiva crítica. Pero crítica en serio, no diatribas de haters. Tu estilo de reseñar, además de soler tener una sensibilidad bastante cercana a la mía, suele distinguir el análisis de una obra de tu gusto o disgusto por la misma. Te he oído reconocer méritos en obras que no te gustaron, tanto como darle con un caño en algún aspecto a obras de las que sos fan. Eso valoriza tu opinión. Bueno, gracias. Yo por lo menos, los méritos siempre trato de encontrarlos en todo.
Y sí.
Sobre todo porque estamos hablando del trabajo de gente. Y de cosas que le gustan a otros. Uh-huh. Lo de darle como un caño a algo de lo que soy fan, puedo reconocer que algo es berreta. Quizás le doy con un caño a productos puntuales de cosas. O sea, no por tener el cartel X-Men o Superman adelante, le voy a dar para adelante a todo.
¿Qué caso justamente? Dark Phoenix.
Dark Phoenix. Justice League, que tenía Superman. Y le di su correspondiente palo. Pero no sé si el Snyder Cut me daría para reseñarlo de una manera crítica. O sea, pero está, gracias por lo que decís, Rocker, y por las consideraciones. Y después, en el programa anterior, el de los Hanson Siblings y el Bushia, Messi Chapo nos dice: genios, rompiendo la hegemonía cultural, gracias por el dato que está en Netflix. O sea, él lo vio en Netflix, pero nunca lo había tenido en cuenta. Pero bueno, con nuestro dato capaz que lo prueba. Bueno, ojalá que le guste.
Ojalá que le guste y gracias por el apreciar que nosotros reseñemos cosas que capaz no son de algunos de
nosotros. Que no son la versión rioplatense igual.
Ah, sí, que hicimos.
Para casi seguir con la hegemonía cultural, ¿no?
Sí.
Bueno, rioplatense no sé, sería hegemonía cultural, es como las novelas de Cris Morena que se intentaron
Tenemos a uno de sus actores.
Claro, es verdad que se importaron a muchas partes del mundo y se reformatearon. Entonces, sería lo mismo.
Totalmente. Y bueno, y le quiero mandar un saludo a una nueva oyente que tenemos, Valen, que está en Suiza, pero es de origen español, pero latina, habla español, hispana. Y que le interesó Once and Future, y se fue a comprar uno de los del primer volumen para probarlo. No me acuerdo, la conocí en Twitter por algo de Star Trek, creo, y le dije que tenía el podcast y todo, y bueno, se apuntó a escuchar y le ha encantado. Y bueno, vos dijiste que ya había varios como llama varios TPBs que estaba escuchando el 427 y comenzó a leer Once and Future, se oye muy bien.
Sí, hay tres TPBs, creo, ya.
Sí, ya salió el nuevo número esta semana.
Ah, sí, no lo vi, joder.
Sí. No, perdón. Salió el número de We Only Find Them When They're Dead.
Me parecía que sí, una mezcla. Sí,
arrancó el nuevo arco de We Only Find Them When They're Dead, que no lo leí. Y le quiero agradecer también al amigo Juan Funes, que siempre que alguien de Brasil pide podcast en español, él nos recomienda a nosotros.
Gracias. Gracias.
Entre la Tortulia, la Eca Voz, Balance Negativo, Podcast de Ciencia, y el Cine Más Negro, el nuevo podcast de la Tortulia, que no he tenido oportunidad de escucharlo todavía. Seguro está re bien hecho.
Seguramente, sí.
Seguramente está re bien hecho, eso no me cabe ninguna duda, pero no lo he visto. Así que bueno, tenemos eso por ahí. Ah, de paso, les puedo contar que la semana que viene sale el último programa de la primera temporada de Villotrán. Se llama número 16. Sí, sí. Ya estamos viendo a ver cuándo se puede hacer una siguiente temporada para que ustedes puedan disfrutarla como yo he disfrutado haciéndola. A ver qué tool. Les cuento que el programa de esta semana, que está disponible, está en la Nerdoteca de Good Place. La entrevista, la última entrevista del ciclo con el dúo de música electrónica Corvis, un top 5 de mejores series de ciencia ficción de los 80s y el Salón de la Fama de nuestro queridísimo Leonard Nimoy. Y para terminar la temporada que viene, tenemos una sección de en la biblioteca. Recomendamos tres juegos de carta que nos gustan mucho: el Bang, el Munchkin y el Boss Monster. Hacemos un Armen las Valijas sobre el Metropolitan Museum of Art de Nueva York, que realmente es un lugar hermoso. Como el otro día hicimos top 5 de sagas de DC Comics, viene la top 5 de sagas de Marvel.
Era infaltable, por supuesto.
Sí, les aseguro que hay mutantes. Qué raro, ¿no?
Qué raro, Magnus.
Bueno,
nunca me lo hubiera esperado.
A ver, en la de DC no hubo ninguna de la Legión y hay una de Batman, que no es algo que yo ame tanto.
Superman.
Sí, claro que es Superman.
Está.
¿Cómo no va a haber Superman? Una cosa es que no haya Legión, otra cosa es que no haya Superman.
No puse Superman y no puse Green Lantern.
No, acabaste de decir que pusiste Superman.
No, digo, no puse Legión y no puse Green Lantern.
Está.
Sí, yo soy un periodista honesto. Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo.
Usted avaló
la destrucción de Tierra 3. Y en el Salón de la Fama de este último episodio de la temporada, la cosmonauta soviética Valentina Tereshkova, la primera mujer en el espacio, como una especie de cosas del espacio.
Muy bien.
Siempre y cuando no nos concentremos en sus visiones políticas, que es del partido de Putin.
Si quiere hacer la ortodoxia, la religión oficial de Rusia, sí.
La ortodoxia.
Sí, claro.
¿Quiere que la ortodoxia? La sea, sí, bueno.
Sí, fue un cambio bastante radical.
Sí, pegó alto volantazo. Se fue tipo del partido a la recontra ultraderecha rusa.
Sí. Mierda. Definitivamente. A ver, tenemos algún mensajito más en YouTube. Ah, bueno, otro comentario. Rocker, por ejemplo. Rocker comentó. Le quiero agradecer a toda la gente que ha comentado los programas de Perdidos en Éter, Visiotron. Rocker en particular ha comentado en casi todos y pone su propio top 5 siempre. Eso es súper bien recibido. Y me ha recomendado algunas películas, algunas cosas que están para investigar. Él, en la saga, películas de mierda. Como Supersonic Saucer, un mediometraje inglés de 1956 con un plot y protagonista sospechosamente parecidos a los de E.T. Al revés, E.T. será sospechosamente
parecido a Supersonic Saucer, sí.
Pero dice que es tan mala que hace reír, es pobre tanto técnicamente en guión, pero hace sonreír porque de una oscura manera Inglaterra de la posguerra prefigura algo más que el espíritu de la peli de Spielberg. Así que bueno, habrá que bicharla.
Spielberg con él, obviamente.
Spielberg. Bueno, vamos a pasar entonces a escuchar un poco de música. No hay otra cosa con la que empezar que con el tema de DuckTales.
No se preocupen, no se los vamos a cantar, no los vamos a aturdir.
Compuesto por Mark Mueller, que compuso también el de Darkwing Duck y el de Rescue Rangers, otros dos hitos, entre otro montón de cosas, e interpretado por Jeff Pelletto, un cantante que te trae meat and potato.
Claro, te trae música con mucha carne, mucho
con mucha sustancia.
El tipo puso toda la carne en el asador cuando ese tema.
Hoy encontré un post mío viejo que era: qué bueno que Chris Evans y Michael B. Jordan pudieron reponerse a hacer de la antorcha humana para ir a otros papeles de Marvel mucho mejores. Parecería que el papel de la antorcha humana te foguea como actor. Música y ya continuamos. Perdidos en el éter. Dances all day long. A bing bang bong, a ring rang roll. That's a pirate song. La serie original de DuckTales es obviamente una serie animada de Disney Television Animation, co-creada por Jim Mahon y Brad Landreth, con otras personas como Tad Stone. Tad Stone, por ejemplo, es el creador de Darkwing Duck y de Rescue Rangers después. Y salió por primera vez el 18 de septiembre de 1987, con 4 temporadas para un total de 100 capítulos, con el último episodio el 28 de noviembre de 1990, y luego hubo una película en cine también. Está basada, ahora vamos a echar un poco más de eso, en los cómics de patos de Karl Barks, y sigue a Scrooge McDuck, o Rico McPato en Latinoamérica, el tío Gilito en tío, España.
Acá en Argentina, tío Rico.
Tío Rico, sí, o Rico McPato.
Acá en Argentina, tío Rico. Yo lo conocí siempre como tío Rico. Rico McPato, luego Luca, nunca
okay. Por acá. Y en algunas partes, el tío Gilito en España, y en algunas partes de Latinoamérica...
Es un asesinato.
En algunas partes de Latinoamérica, como México, creo, el tío Patilludo.
Voy a ponerme en defensa del tío Patilludo. McDuck tiene patillas. Como buen escocés tiene unas patillas prominentes. Ahora, sí, bueno. Gilito no tiene nada que ver.
Hay que ver qué significa en España Gil, pero bueno.
Sí, no quiero decir.
No, pero estoy diciendo, igual no tiene nada que ver con el personaje. O sea,
no sé qué. Recordemos que Guy Arnold se llamaba Gil Garza en España, así que capaz que tal.
Claro, sí, o sea, para mí es un nombre. O sea, le encajaron un nombre cualquiera. Fue tipo, no sé, me ocurre un nombre para este pato. Le ponemos Gilito.
Mirá, en una editorial argentina le decían tío Patilludo.
Qué loco.
La editorial Muchnik de Argentina. Gil Pato, Gilito Pato, tío Gilito en España, Rico McPato, tío Rico en Hispanoamérica. ¿Cómo le gusta al español decirnos Hispanoamérica? Y los sobrinos de Donald, Huey, Dewey y Louie, en Latinoamérica, Hugo, Paco y Luis, pobre Dewey que quedó con cualquier otra. Uh-huh. Y en España son algo así como Huguito, Paquito y Josecito, no me importa. Varios amigos de ellos,
Gilito 1, Gilito 2 y Gilito 3.
Webby o Rosita en Latinoamérica, la señora Beakley, Duckworth, Launchpad McQuack o Joe McQuack, en español.
Joe, porque
Pato Aparato o Gizmo Duck, que es una traducción básicamente.
Pato Aparato literal, es perfecto.
Literal.
Pato Aparato es la única que lograron así.
Es su entidad secreta de Fenton Cratchit, el contador, aunque la nueva no es contador. Después está Gyro Scrulus o Giro sin tornillos, también una traducción exacta, el inventor, Bubba, el pato cavernícola, y los enemigos clásicos como Flintheart, Glomgold, Mágica de Spell, que no me acuerdo cómo se llama en español, Mágica de Spell es la bruja Agatha.
La bruja, sí.
Algo por el estilo. Y los chicos malos, o los Beagle Boys en inglés. Por supuesto, todos quieren robarle, las aventuras se dividen entre la familia McDuck corriendo aventuras pulp.
Sí, básicamente.
O la familia McDuck tratando de evitar que los enemigos intenten robarse la fortuna o el penique número uno, la moneda número uno original.
No es penique, es dime.
Es un dime, perdón. Una moneda de 5 centavos, ¿no?
De 10 centavos.
10 centavos. Diez. La voz original de McDuck por 30 años antes y después de esta serie fue Alan Young, que era el partener humano de Mr. Ed en la serie Mr. Ed.
Uh-huh.
Así, con el caballo. La voz de Huey, Dewey y Louie y de Webby también la hace Razzie Taylor.
Me encanta como Huey, Louie son una unidad y después y Webby.
Es que son una unidad. Razzie Taylor, quien fue Minnie por 33 años, ha trabajado en toda la animación que se te ocurra, y particularmente en Los Simpson, en las mellizas Sherry y Terry, y es Martin también, de uno de los Beagles, de Duckworth, de un par de Beagles, de los chicos malos, y de Duckworth, el mayordomo hace Chuck McCann, de Launchpad McQuack, de Joe McQuack en toda la serie, y de otro Beagle, por un tiempo hace Terry McGovern, y luego de varios Beagles, Big Time Beagles, Buggy Beagle, el cuervo Poe, uno de los cuervos de Mágica, y de Bubba, el pato cavernario, hace Frank Welker, que es nada más y nada menos que Fred, Megatron, es Garfield, es Fred en Scooby desde 1969, y desde 2012 es Scooby en casi todos los proyectos.
Wow, no sé, para mí Frank Welker es Megatron, y estaba Peter Cullen en el cast original.
Peter Cullen es uno de los Beagles, Bangshot Beagles y el Admiral Grimmitz. Peter Cullen fue Optimus Prime, entre varios más, es Eeyore, claro, en la franquicia Winnie the Pooh, es Monterrey Jack en Chip y Dale, y es las vocalizaciones de Predator, la película de Predator, Peter Cullen. También está como Ma Beagle y como Mágica, está June Foray, que fue Grammy Gummy en los Sogomi. Y por último, aunque había varios actores más, Tony Anselmo, que ha sido la voz del Pato Donald, de Donald Duck, desde el 85 hasta ahora, y alguna vez ha sido las voces de los sobrinos también. Y por supuesto, merchandising, varios videogames, cómics, la película DuckTales The Movie, Treasure of the Lost Lamp, y en particular, como vamos a comentar más tarde, fue la primera serie animada de Disney hecha para sindicación diaria. Ese tema de empaquetarla y venderla, ¿no?
Y de hecho es como, de alguna manera es como la serie que disparó ese mercado de series animadas sindicadas.
Sí. Y Disney Animation TV también nace más o menos acá. Pero bueno, tiene su origen no en la animación de Donald y otros personajes, sino que en los cómics, donde Donald de hecho es más un secundario, ¿verdad ese?
Exactamente, bueno, esto nace, en realidad el tema, hay un tema interesante que capaz es posible que muchos de nuestros oyentes sepan, pero muchos capaz que no, otros no, es más o menos que más o menos en las ventas desde 2005 hasta 2005, desde los últimos tiempos y para atrás también, digamos, el 50% de los cómics que no son manga, que se venden en el mundo, que se publican en el mundo, son básicamente cómics de Mickey Mouse y el Pato Donald.
Sí, y personajes aledaños, sí.
Y personajes aledaños. ¿Qué pasa? Estos son cómics que son capaz que uno está más con una, a nosotros nos llega capaz un poco más el manga y un poco más el cómic de superhéroes. En Europa pega muchísimo.
No, siempre pega muchísimo. Italia. Italia, por ejemplo, Paperinicki, como se llama Donald, y Topolino, es demencial. Sí, es como el fantasma de los países nórdicos.
Y sí, en los mismos países nórdicos, en Alemania,
también Donald. Es re importante.
Hay partidos políticos de Donald.
Sí, es así de grande. O sea, los cómics de los personajes de Disney son, en Europa, son furor y lo han sido históricamente. Entonces, acá surge todo, acá empieza todo, porque resulta que un señor, todo esto se puede referir a un señor que se llama Karl Barks, que por años fue conocido como The Good Tack Artist, o sea, el buen artista de patos, básicamente, o guardista pato, porque aparentemente era el artista que le dio como su look a Donald Duck en los cómics, y básicamente él creó o dibujó, o por lo menos pronto dibujó, al menos, me está fallando la fuente.
Escribió y dibujó.
Está el guionista, entonces creo al Scrooge McDuck, al tío rico, a los tres sobrinos y un montón de otros personajes salieron de los cómics que él escribía y dibujaba.
Alrededor de unos 500 cómics de los personajes, desde historias cortitas de comedia de 10 páginas en antologías hasta sagas y verdaderas novelas gráficas.
Sí, o sea, ese es un salado. O sea, bueno, entonces desde, digamos, al medio camino, Barks transformó a Donald desde el quilombero que se la pasaba como gritando y armando quilombo.
Y segundo de Mickey
a un héroe de acción, y creó, bueno, Duckberg, que no sé cómo se llama en castellano.
No me acuerdo en este momento. Voy a buscarlo.
Y sustituyó sus residentes, incluyendo
Patolandia. Me acordé de buscarlo.
Ahí está. Incluyendo, bueno, obviamente Rico Macpato, los Beagle Boys, Flint Hart Glomgold, el rival de Tío Rico, y Magical Spell, la hechicera malina. Y toda esa continuidad de la historia de la familia de Donald y todo eso, lo armó él, básicamente. Lo fue inventando él a medida, y eventualmente eso, bueno, se usó como la base para crear DuckTales. O sea, DuckTales surge de ahí. Y no es que simplemente, a ver, dijeron, ah, bueno, usamos estos personajes. Hay historias calcadas de...
No, historias que están adaptadas, sí.
Están adaptadas. Toda la onda de mucho el tema de la... La aventura pulp, y eso es muy sacado del cómic.
Sí. Te cuento unos detalles históricos. Que Huey, Dewey y Louie fueron introducidos en 1937, pero no exploraron mucho más la familia de Donald. Pero 10 años después, en lo que iba a ser una historia individual, se introduce a Scrooge McDuck, una mezcla de Ebenezer Scrooge, el amarrete de una historia de Navidad de Dickens, y Charles Foster Kane de Citizen Kane, un tipo rico, amargado, ermitaño, viviendo en una mansión en una montaña, y no le gustaba la Navidad, y para entretenerse invita a Donald a pasar Navidad, pero se disfraza de oso para asustarlo. Cuando llega Donald con los sobrinos, Wacky Hai Yang Zhen Su, pasan cosas y entran osos de verdad a la cosa. Para el momento en el que McDuck se revela, Donald ya está desmayado arriba de la mamá osa. Y McDuck dice, ay, qué valiente, está durmiendo con una osa. Al otro día celebra Navidad con ellos. Esto fue el personaje que Karl Barks decidió que abría nuevas puertas y que podía utilizarse, eso lo creó él, ¿no? Que podía utilizarse para hacer nuevas historias, y al año siguiente lo trae de vuelta en The Old Castle Secret. Como decías vos, lo transforma a Donald en un héroe de acción, y creas todas estas aventuras maravillosas.
Exactamente. Así que bueno, en el 86 dijimos, Disney decide adaptar esto para la televisión. Pero una diferencia es que en los cómics Donald Duck tenía un papel más principal, más protagónico, y en la serie animada original de DuckTales no aparece prácticamente nunca.
Solo hace cameos.
Y esto se debe a que básicamente la gente de Disney no, por un lado, no quería sobreexponer a la gente el personaje, como decía, bueno, porque esto es uno de nuestros personajes más importantes, no hagamos que la gente se canse.
Sí, sus personajes principales, Minnie, Mickey, Donald, Daisy, Goofy y Pluto, eran intocables.
sí, durante años era como que esos personajes aparecían en cosas puntuales y no aparecían en series de TV, nunca, no se ven como sobregastar.
Los veían como que los abarataban.
Claro. Y por otro lado, el tema era que, digamos, en esa época les parecía que el hecho de que no se entiende una chota lo que habla Donald, sí, y es parte de su encanto de personaje de una manera, era, no pegaba. Entonces dije, bueno, okay, no vamos a, o sea, dos razones para no poner a Donald, no ponemos a Donald, que era Scrooge McDuck y los sobrinos, y listo, dale que va.
Sí, sí. Bueno, volviendo a los cómics, como le decía a ustedes, los cómics estos son inspiración para muchas cosas. Por ejemplo, Indiana Jones.
Sí, es tremendo eso cuando lo leí, o sea, se lo dije a Magnus por WhatsApp, digo, para, tipo, George Lucas inspiró en esto para Indiana Jones.
Sí, yo la tenía un poco, pero bueno, a George Lucas siempre le encantó el pulp, ¿verdad?
Y sí, y es como uno más uno, pero no, uno nunca se pensó que justo capaz que leía los cómics de esto.
De hecho, George Lucas escribió el prólogo de una edición, una compilación de Scrooge McDuck, Life and Times, de Carl Barks, cantándole las loas. De hecho, la escena de la piedra rodando gigante está levantada de un cómic de Barks.
Sí, de Seven Seas of Cibola.
Sí, pero no es un afán, es un homenaje, obviamente. Claro. Y si quieren ver cómo las cosas van en círculo, miren el logo de la serie original de DuckTales y miren el logo de Indiana Jones.
De Reyes sobre los Ángeles, es igualito.
Sí, es igual. Yo no sé si vos tenías ahí para hablar del sucesor de Carvalho.
Sí, Barks se retira en el 66 oficialmente, aunque siguió laburando aquí y allá entonces. Y Don Rosa tomó su puesto en en Gladstone Publishing, que era la que estaba editando las cosas de Disney en ese momento. Aparentemente el Don Rosa básicamente llamó al editor y le dijo, dame ese laburo de hacer cosas de Angel Scrooge, o es idea nuestra, que dijo, o te fajo.
Sí, sí, porque esto es un McDonald's.
Claro. Tipo, así que bueno, pueden mandar una historia que ganó un premio Harvey llamada El Hijo del Sol. Le dio el laburo y estuvo los siguientes 20 años laburando en escribiendo y dibujando las aventuras de Scrooge para distintos editoras.
De hecho, es de los pocos americanos que han hecho cómics, norteamericanos, estadounidenses, que han hecho cómics de patos para el mercado europeo directamente.
Claro, o sea, no cualquier cosa. Claro, Rosa es el que el laburo de Rosa pegó mucho con los fans de Barks, y en 1991 él escribió The Life and Times of Scrooge McDuck, fue una épica de 12 números inspirada en o sea, que inspirada no es la palabra, que saca mucho de, usa mucho en lo que
se basa mucho de la mitología de Barks.
Eso, sí, sepan disculpar que estoy a veces leyendo cosas en inglés y lo estoy traduciendo en el momento que lo digo. bueno, cuestión que la pegó, y de hecho es que Rosa se ganó un Eisner, que para el, si nos están escuchando por primera vez y capaz no saben lo que es un Eisner, el Eisner es el Oscar.
Vendría a ser el Oscar de
los cómics.
Ganó después de vuelta en el 97, uno, así que tranqui, tiene un par ahí, en la casa. También ha habido otro, creo que da para hacer un día, y tengo que investigarlo porque yo no sé tanto de esto, una nota enorme sobre cómics de patos. Porque sí, son una institución en sí misma. Y ha habido latinoamericanos trabajando en eso. Uno de ellos era Vícar, el dibujante chileno, que falleció hace unos años, del cual fue ayudante en sus años mozos, mi amigo Diego Jordán, nuestro amigo Diego Jordán, profesor.
Nunca hubiera pensado que escucharía la frase, vamos a dedicar un episodio a los cómics de patos, porque son una institución en sí mismos.
Es que lo son, es que lo son.
Claro, sí, pero es si la decís separada del contexto, sí, es una frase supremamente, supremamente bizarra. Cómics de patos,
¿cómo
¿no?
se llama este webcómic de un papá de un papá con hijos que es un pato verde y marrón? No me sale ahora, pero está muy muy divertido.
Ah, sí, tampoco me sale el nombre, lo ubico, pero no sé el nombre, sí.
Bueno, Volviendo a la serie de animación, como decíamos, DuckTales es el puntapié inicial de la industria del mercado del dibujito sindicado. ¿Qué es sindicado? Bueno, sindicado es cuando un producto se hace para emitir en primer momento en una cadena, pero pensado para vender en paquetes para retransmitir. Toda la época de las retransmisoras, de las cadenas regionales estadounidenses y todo. Al contrario que ser, un producto que va saliendo a medida que se hace y a ver cómo se... No, acá se dice, de esto vamos a hacer, después de que arranca DuckTales, el número mágico eran 65 episodios.
Exacto.
Que era lo que necesitaban para cubrir semanalmente X cantidad, o bisemanalmente, que dos veces por semana, X cantidad de semanas durante el año, o algo por el estilo. No tengo el dato exacto, pero era algo por el estilo.
Sí, sí, de hecho, bueno, esto, si hacen un poco de cuentas, esto es la época en que surge el cable.
En Estados Unidos, sí.
En Estados Unidos, o sea, y a nivel medio mundial, o sea, también acá, o sea, ochentas, mediados de los ochentas, principios de los noventas es cuando el cable empieza a pegar en todos lados.
Sí, acá en Uruguay estaría demorando hasta mediados fin de los 90, en realidad sí, pero eso es otro asunto.
Pero bueno, en Estados Unidos es cuando empieza un poco el cable, sí. Y entonces esto de, cuando, en esa época las emisoras de cable no tenían mucho material, entonces... era parte del asunto esto del syndication, es esto, bueno, que otro canal pueda comprar esto empaquetado y pasarlo.
Exacto. Bueno,
y anécdota tangencial, pero la razón por la cual, digamos, si conocen Robotech, la razón por la cual Robotech existe siendo un híbrido, o sea, siendo tres series pegadas una tras la otra, es porque necesitaban 65 capítulos para hacer
syndication. Claro, porque Southern Cross, Mospiada y Macross Eran cortas,
20 y pico capítulos cada una.
Pero como esto lo hablamos en los primeros años, por ese letra. Pero como eran hechas por los mismos estudios y tenían estéticas similares, Sam, creo que era la empresa, en Estados Unidos, las reempaquetó, las reescribió, las dobló y las presentó como etapas generacionales de una misma historia. Magistral.
Sí, sí, toda una historia que, bueno, ya lo habrán contado en su... O sea, es una historia que merece un poco cada parte, que ya está hecho, pero el punto es, o sea, la cuestión fue, tipo, necesitamos hacer una, digamos, fue una cuestión de, necesitamos una serie animada para poder vender. Necesitamos que tenga 65 capítulos.
Pero bueno, 20 capítulos podemos vender de esto.
Claro, necesitamos 65 capítulos, listo, puf. Agarramos estas tres series, las pegamos, listo.
Y un señor se sentó falopa a mirar una serie en japonés que no entendía y a escribir guiones.
Sí, exactamente.
Lo adoro. Eso. Bueno, corre el año 84 y Michael Eisner toma el control, se convierte en el CEO de la Walt Disney Company. Disney estaba en un momento difícil. Eisner compara a la compañía con La Bella Durmiente, que había estado más de una década en estado de animación suspendida. Él venía de Paramount Pictures. Había pasado también luego por ABC, que luego sería de Disney. Y era complicado porque era la primera vez que el CEO de Disney no era un miembro de sangre o político de la familia Walt Disney. El anterior había sido un cuñado del sobrino, un yerno del hermano de Walt, de Roy, o algo así, y antes habían sido el propio Walt y Roy, ¿no? Uh-huh. El estudio estaba en la... Hay, aparte de toda una parte de los parques acá, hay algunos documentales, los canales de YouTube documentales que te muestran todo esto, que están excelentes. Yo estaba consumiendo bastante en esta pandemia eso. El estudio estaba produciendo películas que estaban arruinadas en la taquilla. No tenía una buena producción de TV consistente. Los parques estaban muy pasados de época. O sea, la gente, sobre todo los preadolescentes y adolescentes, no tenían ningún interés en ir a esos parques que estaban congelados en la década del 50 prácticamente, o en los 60. Disney se había caído detrás del nuevo orden de Hollywood, de la cultura capitalista de cocaína y hombreras corporativas de los 80. Eisner, un tipo joven y con mucha energía, vino con sus planes para revivir Disney. Y dijo, acá vamos a minar el pasado y el legado para expandir. En Paramount Él supervisó cómo las divisiones de televisión y cine se sacaron un montón de éxitos del prime time y dijo: tenemos una biblioteca de personajes que podemos explotar en la televisión para producir una generación de nuevos fans jóvenes. Y le dijo a sus asistentes: tráiganme, les dio unos nombres de varios de los creativos que estaban ya trabajando en Disney en ese momento. Pocos días después de que empezó su trabajo en Disney, en su casa, lindo rancho debía tener ahí, debe tener todavía el rancho. Uh-huh. Sí. Ahí estaban Jim Madden, Gary Crisell, que trabajaban en la parte de música, y Tad Stones, que estaba en la parte de animación de cine. Hay un artículo del New York Times que dice que Eisner quería sacar a los personajes grandes de Disney de la bóveda. Que podríamos financiar un nuevo Walt Disney World con el valor sin usar de nuestra biblioteca de film y televisión, le dijo al Times. Uh-huh. Sugiriendo que iban a utilizar los personajes clásicos, pero no, como ya decíamos. Tad uh-huh. Stones, que tengo el placer de tenerlo de amigo en Facebook y ver las cosas que comparte, es muy buen artista el loco, además de haber creado y co-creado todas estas cosas, uh-huh. dice: de entrada fui y le piché Mickey and the Space Pirates. Ya tenía hasta ilustraciones a color hechas.
A la mierda.
Les encantó. Pero Eisner dijo: no, es el símbolo de la compañía. No podemos tocarlo hasta que sepamos que vamos a hacer las cosas bien. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Crearon la división de televisión de animación, que no tenían. De hecho, mientras acondicionaba un edificio, tenían una sala de reuniones, pero ahí habían metido los escritorios para trabajar, las mesas de dibujo y todo. No tenía el resto. Pero ya habían empezado a colaborar en dos series para la televisión con Hasbro. Una era con Hasbro y la otra solo Disney. La de Hasbro era de Wuzzles, una de unos animales, por ejemplo, hay uno que es mitad león, mitad cabra, no sé qué mierda, una suerte de quimera, uno bicho de mierda. Y la otra era The Adventures of the Gummiverse. ¿Que saben en quién está inspirada? En los Gummiverse. No. En los ositos de goma. Por eso rebotan.
Claro, mira vos.
Y esto fue un pide que dijo Eisner: no, mi hijo estaba recopado, con esto caramelo, vamos a hacer algo ahí.
Esa es la típica de, ¿sabes qué? Mira, al pibe le gustan estas cosas. Sí. Inventate algo. No, pero señor, dije, inventate algo.
De hecho, el hijo de Eisner, luego de adolescente, es uno de los que Eisner usaba como focus group para los parques, para tener atracciones más dirigidas a ese público. Bueno, pero Disney, como no la producían ellos, tenía muy poco control. Esto no era sindicación, eran dibujitos para el sábado de mañana, el Saturday Morning Cartoon clásico. Claro. Eran tiradas muy cortas de episodios. Sí. Y las que tenían el poder de cancelarlas eran las cadenas en las que se emitía.
Claro, era otro mercado, siguiente.
Exacto. Entonces Disney dijo: vamos a hacer nuestro propio paquete para venderlo nosotros y controlarlo nosotros. Bueno, DuckTales debuta en el 87 con un episodio de 5 partes en un debut de 2 horas, que luego se puso en separado. La primera temporada fueron 65 episodios y luego temporadas más cortas de para hacerlo 100. Y se apuraron a producir Rescue Rangers, otra serie de la cual se puede hablar porque pasó por varias encarnaciones. Hay lindo arte preliminar de eso. Y ahí fue cuando otros estudios dijeron: ¡che! Warner crea Tiny Toons en el 90, Fox crea el Fox Kids, el bloque de programación Fox Kids con Batman, X-Men, Boys World y otro montón de cosas.
Sí.
Y es la explosión. Bueno, la parte creativa de DuckTales empieza con Launchpad, con la idea del pato piloto Pulp. Pero bueno, luego termina con los sobrinos de Donald incluidos y con Scrooge McDuck. Mike Peraza, uno de los artistas conceptuales, había conocido a Barks, en CalArts, en la Universidad de Arte de California, y hizo un pitch de varias escenas de acción de McDuck y los sobrinos saltando en un acantilado con un volcán que entra en erupción atrás, otros colgando un helicóptero, etcétera. Y Donald también, que bueno, después no se lo dejaron usar. Era la esencia del cómic. Pero bueno, tuvieron que ver cómo hacían que Scrooge McDuck volviera a la aventura si era el personaje de... Bueno, le enchufaban a los sobrinos. No querían a Donald, por lo que dijimos, de ser un personaje medio intocable y que no se le entendía un carajo.
Exactamente. Así que dijeron, bueno, vamos a poner a Scrooge McDuck como protagonista y los sobrinos, y empezaron a armar, y bueno, Launchpad McDuck, y empezaron a crear los personajes distintos que ya estaban en los cómics y armar algo con eso, básicamente.
Exacto. La serie salió, y después estaban Huey, Dewey y Louie, que eran una unidad, dicen los propios creadores, que ellos dicen eran tres cuerpos, pero un personaje, una sola personalidad. Y la voz reflejaba eso. O sea, claro, no hay otra vuelta. Y vos ves un episodio y te das cuenta que no. Yo acabo de ver un episodio de vuelta, porque hace muchos años que lo veía, y porque no había visto más que algún clip cortito de las voces originales. Y justo elegí un episodio porque tiene un elegible. soy muy fácil, soy una perra. Pero no elegí ninguno con cosas fantásticas. Fue divertido verlo, aunque hubiera chistes de personas con sobrepeso y otras cosas. Pero bueno, fue un boom la serie. Se producía con estudios en Asia, en Japón y en otras partes. Cada episodio costó $275,000, un montón de plata. Y no solo salieron en todos lados y ganaron premios, sino que terminó con Eisner en la tapa de Time Magazine en el 88.
A la mierda. Bueno, y acá hay un tema, un dato, bueno, salió en todos lados, y es la primera serie animada norteamericana que se pasó en Rusia después de la caída del muro.
Sí, si les interesa la vida detrás de la caída de la cortina de hierro, que es el ¿sabías qué? Que hay un dato muy interesante. La serie, acá la pasaron en los, ponele, 90, 91, una cosa por el estilo, y la han vuelto a repetir.
Sí, yo no, ni me acuerdo cuando fue que la vi, pero debe haber sido esa misma época.
Supongo. Yo sé que la miraba cuando almorzaba o cosas por el estilo, cuando estaba en la escuela, y después en el liceo la miraría en otro momento porque estaba yendo doble horario. Es una serie muy divertida. Y le pesan los años.
Me imagino.
Le pesan los años. La animación es animación rápida y barata. Por momentos, tiene grandes diseños de personaje y de objetos como el Zeppelin. Y bueno, y otras cosas que recuerdo, como las pirámides y otros lugares a donde van. Y el hecho de que los tres sobrinos sean un bloque, aunque esto venía de los cómics, la hace poco interesante. Recuerdo mucha mitología de la serie original, pero no recuerdo mucho desarrollo de personaje.
Y en esa época, no era la costumbre.
Definitivamente no se consumía. Pero igual es un lindo producto que dio lugar a un montón de cosas. Profesor, vos que nunca habías visto el original más que en algún video de la presentación o algo, ¿qué opinaste de este episodio que vimos?
A ver, no lo estaba viendo así dedicadamente porque estaba escuchándolo desde la cocina mientras cocinaba, pero...
Te voy a ir un pedazo, sí.
Vi un pedazo, sí. Y tiene su charm, no sé. No es, o sea, obviamente está viejo, es una cosa que no solo en animación, pero sino en los
chistes. El ritmo, los chistes.
Los ritmos y las cosas por el estilo. Pero está bueno, está divertida, me gustó.
Sí, sí.
Y especialmente es, al mismo tiempo ser viejo, es un poco más simple, es humor más simple, más...
Era la época de el niño medio bobo, tratémoslo así.
Claro, sí, es lindo. O sea, aunque sea a fruto de, ay, el niño, casi como una personita. Sí.
Ahora vamos a hablar de la nueva, pero la diferencia principal es, la nueva está hecha para toda la familia, la original era hecha solo para niños.
Uh-huh.
Y para niños con la mentalidad de la época en la que fue producida. Lo cual cambia un montón. Vamos a escuchar un poquito de música para cortar y seguir con la serie nueva. Vamos a escuchar la versión nueva del tema. Se dieron cuenta que no podían no repetir el tema, o alguien iba e incendiaba a Disney. Uh-huh. Este, y hicieron un nuevo arreglo del tema y lo canta una cantante que ha sido concursante de American Idol, tiene sus discos, ha escrito canciones para otra gente y todo, que es Felicia Barton. Así que vamos a escuchar la versión 2017 del tema. Por cierto, la que escuchamos hoy del original era la versión full, no la de la intro, que es más cortita. Pero bueno, es el mismo tema. Y ya hablaremos de la nueva versión entonces.
Perdidos en el éter. ¡El avión! ¡El avión!
Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Si no te mueve el tema de Dactyl, cualquiera de sus versiones, no tenés alma.
Totalmente de acuerdo, eso yo creo que tenemos que decirlo y que he grabado, porque eso es declaración del principio del podcast.
Sí, es uno de los mejores temas de televisión de la historia.
O sea,
es pegadizo, muy pegadizo.
Este, y te dice en la tapa del libro qué vas a tener.
Está ahí con el de Drake y Josh.
No me lo acuerdo del de Drake y Josh, la verdad.
Está, pero es muy bueno.
Está bien. Bueno, la nueva serie surge en el año 2017. Hace premier en el 2017, agosto número 12. Con un episodio de 44 minutos, piloto, que todavía no estaba aprobada la serie total. Este, que luego sí sería aprobada y empezó a salir a partir de septiembre, de fin de septiembre de 2018 hasta este, no, perdón, me perdí algo acá, perdón, 2017, y empezó a salir luego este, el 2018, entre mayo del 2018 y septiembre del 2019, la temporada total. Este, la primera salió en Disney XD y luego saldría este en Disney Channel.
La cantidad de años que me tomó darme cuenta que Disney XD no es solo XD. Es porque es
la carita. Sí.
Claro, sí.
O sea, yo soy de la época de Jetix, no sé.
Este, bueno, y concluyó con tres temporadas en este, este año con un episodio final de 67 minutos llamado The Last Adventure. Como decíamos, es una serie con más humor, más para todas las edades y mucho más ambiciosa. Porque vivimos en otra época de la televisión y del contenido. Este, serializado. Está completamente al tanto de su legado, del peso del legado que trae arriba, y de poder trabajar en esta época con un montón de capas, como el universo cinematográfico de Marvel, por ejemplo, que de forma sutil y sin esfuerzo van creando una narrativa más grande. Hay una historia muy grande que se cuenta en cada temporada y interconectando cada una de ellas hasta el final, con narrativas más pequeñas, arcos individuales para cada personaje, pequeños subplots dentro de cada historia, y todo lo construye hacia ese crescendo final.
Está más pensado para...
Sí.
Está pensado con una... No me sé la palabra. Con una...
Una orquestación, digamos.
Una sensibilidad de la época que corre. Una forma de escribir en la época que corre. Decir, bueno, ok, está, digamos, hacemos esto apto para toda la familia y dejemos también de pensar que los pibes son imbéciles.
Claro, apto para toda la familia no es cualquiera puede verlo sin que haya tetas y sangre. Apto para toda la familia es cualquiera puede disfrutarlo.
Claro. El mejor ejemplo que se me ocurre a mí, que es una cosa que vos también mencionás normalmente, es Phineas y Ferb.
Phineas y Ferb.
Nos sentábamos todas las mañanas a verlo porque es lo que estaba en los canales de Disney antes de ir a la escuela. Y lo disfrutaba yo porque era una serie que me gustaba, y lo disfrutabas vos porque los chistes no eran bobos.
No, totalmente. DuckTales llena un espacio, quizás para otro público, pero que dejó una serie como Adventure Time o Gravity Falls, que a partir de cosas experimentales y muy... No igual. Lo que quiero decir es que a partir de cosas que parecen puntuales, arma toda una mitología de a poco. No te la enchufa con un exposición gigante, sino que la va armando de a poco.
Yo soy muy fan de Gravity Falls, por ejemplo.
Y también tiene mucho que ver con los X-Files.
Sí.
Que tenía episodios individuales, pero que contribuían hacia la mitología.
Sí.
Después, por supuesto, está ese legado que tiene, no solo de DuckTales, sino de todo el universo Disney, que primero parecen ser cameos o easter eggs, pero que se van utilizando. El más grueso, primero es el crossover de Darkwing Duck, que en realidad lo manejan de otra forma. Lo manejan como, lo hemos comentado acá, como la película, el personaje de Batman se animada de Grey Ghost, donde es un personaje de televisión.
Claro, o sea, acá Darkwing Duck surge directamente de las como spin-off de la, es decir, todavía no salió, pero va a salir una serie de...
Sí, igual no es un spin-off, es separada, pero igual.
Ah, separada.
Sale, pues, sí, es separada, es otro universo. Raro, pero o sea, sí.
Pero le hicieron el actor pilot en coso, no entiendo.
Pero no fue, pero al final fue pura presentación. Pero acá este Darkwing Duck es casi literalmente el Batman de Adam West, con el actor inaugurando tienda de electrodomésticos, con los lentes oscuros grandotes, con todo. Pero también mete a Tailspin, los aventureros del aire, primero con la apariencia de Don Carnage. Personaje delicioso y sus piratas del aire.
Es uno de los mejores personajes que aparece en la serie.
Y luego con el propio Kit, Cloud Kicker, y el lugar de no me acuerdo cómo se llama el nombre del lugar, de esa especie de Casa Blanca que tenían en la serie. Pero también hay referencias a que existen en la mitología los osos Gomi.
Sí, hay un par de guiños ahí. Está la poción en algún momento.
En un episodio de Aventuras de Espía, con referencias a cosas como los Avengers de Mr. Steel y Emma Peel y de Prisoner, cosas que la mayoría de los niños no saben lo que es.
¿Cómo se llama esta serie? La de Monterrey Jack.
Aparecen los Rescue Rangers, claro.
Aparecen los Rescue Rangers y aparecen ellos en el globo.
Sí, referencias. Hay un episodio con referencias con una realidad alterna a los dibujitos de los 90 de Quack Pack y a Goof Troop. Van incorporando absolutamente todo. Bueno, la serie es creada por Matt Youngberg, que trabajó en Teen Titans, The Batman y Ben 10 Omniverse, y Francisco Angonés, que trabajó en una serie que yo no conozco, solo de nombre conozco, que es Kid Cosmic. Y ellos, bueno, rebotean esto conociendo, dándose cuenta de la maravilla del original. Probablemente son tipos jóvenes y probablemente hayan visto la serie en su momento, pero viendo cómo poder adaptarla a los tiempos modernos, pero al mismo tiempo siendo más fieles al material del cómic.
Sí, totalmente.
Me gusta lo que hicieron y me sorprende ahora escuchar esto, considerando que es un tipo de los que hizo Ben 10 Omniverse, que es una cosa que me parece aberrante.
Quizás no tenía poder de decisión ahí.
Pero bueno, me sorprende ahora escuchándolo.
Imparten a todo, hacen que los sobrinos tengan tres personajes diferentes. Huey es el estudioso, el correcto, el cortapalo, el woodchuck, la especie de scout, que en la serie eran los tres. Dewey es el hermano del medio que tiene que hacer todo arriesgado para poder sobresalir, es el Daredevil, y Louis es el bajo performance, en realidad porque nacen en ese orden, ¿no? Son trillizos. Y Louis es el garca.
Sí, es el que quiere vivir de hacer guita.
Quiere ser como el
pero él quiere hacer guita rápida y fácil, y el tío abuelo es el que siempre
le dice no, tenés que trabajar
el trabajo y
claro, eso. O sea, siempre es como que la lección de Scrooge McDuck, acá digamos, hay que decirlo por favor, interpretado magistralmente por David Tennant,
totalmente.
Realmente, el cast, eso es un tema, el cast merece un curso aparte.
Ahora después hablamos un poquito del cast.
Pero bueno, Scrooge McDuck siempre dice, tipo, siempre toda la lección tenés, bueno, yo me hice de abajo de una manera. O sea,
soy más duro que los duros y más inteligente que los inteligentes, dice siempre.
O sea, porque, claro, y todos sus flashbacks son de él rebuscándosela, qué sé yo. E incluso en el Salvaje Oeste, que acá establecen como que Scrooge McDuck literalmente tiene como ciento y pico de años.
Sí, que tomó de una fuente de la juventud.
Sí, y tiene esa cosa muy, bueno, volvemos a lo pulp y a lo a ciencia ficción y fantasía y esto que lo otro. Entonces es como que McDuck es un tipo, un aventurero que dedicó su vida a explorar el mundo y todas sus cosas raras, y conoce, no sé, a los dioses del Olimpo, y conoce tipo, y eso es tipo, y es un tipo bien como inmortal, el mayordomo es un fantasma, qué sé yo, un montón de cosas.
Profesor.
Sí, lo que quería decir acá, ya que estamos hablando de Louis, Huey y Dewey, es que una cosa que me parece que es una linda sorpresa, una grata sorpresa, es que lo adaptaron a lo moderno y por ende hicieron que los niños tengan profundidad. Y que no solo sean, porque además son preadolescentes en realidad.
Sí, sí, sí.
Que tengan profundidad y no solo sean, sí, somos los niños que vamos a las aventuras divertidas. No, tienen profundidad, tienen personalidades y tienen tipo problemas,
deseos
que les pasan y deseos.
De hecho, en el episodio que estamos mirando ahora, McDuck los usa de labor gratuita. Los hace restaurar el dirigible, los pone de botones en el viaje y todo. Bueno, la serie amplía todo. Por ejemplo, el personaje de Flintheart Glomgold, que es un McPato malo en el original.
Wario.
Acá lo hacen Wario. Está totalmente tomado.
Es increíble, buenísimo.
Y el actor que hace de Glomgold, que es
Keith Ferguson.
Keith Ferguson, que fue Blue en la mansión Foster y es Bach en la saga de los juegos de Final Fantasy. Es hermoso. It's me, Flintheart Glomgold. Es buenísimo.
Es buenísimo.
Es increíble.
Es buenísimo porque siempre está como él todo está el tiempo de que hace los planes estos de...
Todo en mercado, Glomgold.
Y hace unos planes que nadie, tipo, todo el mundo ve que es una pelotudez y nunca le salen. Y todos sus planes son idioteces donde cuando los describe es básicamente, no sé, hacen una serie de pasos ridículos donde él termina, de alguna manera, funcionan porque le pintó, sí. Y termina él siendo el pato más rico del mundo.
Sí.
Y literalmente... Están dibujados en Crayola en la serie.
Sí,
la dibujan. Están los slideshows a la que tiene como vicepresidenta de la compañía.
Sí, que tipo, se quiere matar.
Que se quiere matar, cortarse las venas trabajando ahí. Y se lo muestra y son slideshows en PowerPoint
como
con escaneados de Crayola.
Se parece a los planes de Silent Bob.
Sí.
las películas de Kevin Smith. Bueno, de hecho, un detalle. Glomgold es un africaner, un sudafricano, sí, blanco, que se hace pasar por escocés.
Porque cuando era chico, le limpiaba las botas, era un limpiabotas en el puerto, esa puestina.
Claro, se inspira en McDuck y quiere ser como él. Y algo interesante, Glomgold es originalmente un africano en los cómics.
Claro, ¿no? Está.
Pero en la serie animada de los 80, los directivos de Disney hicieron que lo cambiaran para un escocés porque no querían, en el pleno apartheid, no querían tener ningún personaje sudafricano, ni bueno ni malo.
Está bien, okay, es entendible.
Yo no solo lo sabía, me enteré investigando para esto. Bueno, la serie tiene como guionistas principales a Madison Bateman, que trabajó en Metalocalypse. Sí. Robert Snow y Christian Magalhães, que trabajaron en Star vs. The Forces of Evil y en New Girl, un sitcom, una animación. Uh-huh. Y diseño de personajes, entre otros, de Fabian Mense, un francés que trabajó, por ejemplo, hace poco en la película The Mitchells vs. The Machines, que está en Netflix y dicen que está muy buena. Y de Ben Holm, que también trabajó en Star vs. The Forces of Evil. Y algo que yo abrevié como GF, pero ahora no me acuerdo qué es.
Ah, muy bien. Increíble.
Pensé que me iba a acordar, pero puse... el arte está influenciado por los cómics de Karl Barks, pero también por las pinturas de Karl Barks, que tiene unas pinturas hermosas. Bueno, y mi amiga Dee Fish, historietista que ha hecho hizo un cómic de Jetbox una vez, otras cosas, hizo una pintura hermosa de DuckTales clásico, está buenísima. Vean, después la voy a compartir. Toda la animación tiene como una onda 2D, con hasta, por momentos, cosas de cel shading, ¿viste? Donde se ve, y donde se ve, perdón, cel shading, no, como de la coloración de cómics viejos. Se ve como los polos del papel, por momentos, en los diseños. Uh-huh. Yo, del primer momento que vi el trailer, me enamoré del diseño nuevo. Me encantó. Y bueno, y el tema re-arreglaron Michael Smithkan y TJ Safford, como dijimos, cantado por Felicia Barton. Otro personaje central a la interpretación nueva es Webby Gael Van Der Kuak.
Que la rompe.
Que es Kenmikuchi, que tiene una manía para hablar maravillosa. Muchos la pueden recordar. Ella es parte del dúo Garfunkel & Oates, junto con Ricky y Rick Holm, un dúo de música y comedia, que tiene un par de especiales ahí en Netflix, pero también fue una noviecita de Raj en The Big Bang Theory. Es una muchacha morocha, muy flaquita, muy chiquita, que siempre hace personajes como tímidos, y acá se suelta a 3000 por hora con el personaje de Webby. Webby en el original era la nena a la que le dicen esto es muy peligroso para nenas.
Sí.
Y es uno de los sobrinos de Donald con una moña y vestida de rosado.
Sí,
acá es su propio personaje, es la fan número uno de Scrooge McDuck, que está retirado al principio de la serie, que conoce todo, tiene un board con recortes y piolines y apuntes de la historia hermoso, que es un foreshadowing de las cosas que van a pasar en la serie y de cosas sacadas de los cómics, y además es una aventurera. Los tres botijas de Donald cuando llegan son los quesos. Porque Donald lo sobreprotege. Porque Donald pasó, o sea, en la mitología de la nueva serie, Donald, su hermana Della, que también es de los cómics, y McDuck, son un equipo aventurero, y Donald decidió que tuvo suficiente de la aventura, y de la desapareció, y el que los sobrinos, y lo sobreprotege.
Sí.
Y cuando tiene que irse por un trabajo, dice, bueno, qué mejor que dejárselos a McDuck, que está retirado. Pero bueno. Y Webby es la aventurera número uno, es ninja, sabe de mitología, sabe toda la historia de McDuck, la tiene toda clarísima. Y está muy bien en ese sentido. Bueno, hablando de Della Duck, la hermana de Donald, por fin acá tiene una participación. De hecho, su búsqueda es una línea argumental, creo que de la primera temporada, sí, termina con la primera temporada.
Sí, tal cual.
Todo esto que estamos hablando es que la serie original nunca pudo despegarse de las visiones de prosperidad y urbanismo de Karl Barks de la década del 50 o 40. Esta serie toma lo bueno de eso, pero lo moderniza. Y todos tienen un smartphone.
Sí.
Te mezclan cosas ochenteras como cuando van al arcade varias veces. Sí, es algo que los niños de ahora no entienden qué poronga es.
No.
Pero también hay plots que critican a las empresas de tecnología. Está Mark Bick, que es obviamente Mark Zuckerberg.
Es un magnate de la tecnología.
Un Mark tech bro.
Exactamente. Que es uno de los personajes más molestos. Totalmente. O sea, está bien hecho en el sentido.
Sí.
Porque es molesto. Es un chabón que digamos, toda su vida revuelve alrededor de la red social, básicamente.
Sí, sí. Y de robar inventos de otros.
Sí.
Es el Stan Lee de la tecnología. Bueno, es Mark Zuckerberg, que Mark robó Zuckerberg. Facebook.
Así es.
Pero bueno, hay episodios como esos que involucran a Mark Vick, que son parodias de las industrias, de las prácticas de la industria de tecnología de hoy. O sea, hay como pequeños comentarios a lo largo de todo. Los personajes antiguos también son updateados. Dijimos que Donald ya no es un paparulo como en todos los dibujitos, es el aventurero que lo hizo Carl Barks.
Exacto.
Es el único personaje de la serie original que repite la voz, es Tony Anselmo, que desde los 80 es Donald. Se le entiende un poco más por momentos, pero cuando hay imágenes, yo lo voy a hablar de un podcast que hay, y en un momento en que le pegan en la cabeza y le vuelve la voz, es Don Cheadle.
Ah, qué genial, no sabía eso.
Y tiene toda una voz, es mogos.
Sí, me acuerdo después de eso es en la segunda temporada, creo, que es cuando estoy, sí. Yo.
Mrs. Bickley, que era la matrona, la ama de llaves, ahora es una ex espía que está resalada, sí, es una especie de Obelix con peluca, sí, y sin bigote, y su voz se la da a Tox Olayugon, de una actriz nigeriana canadiense que trabajó en Castle, y es la voz de Cat Grant en Death y of Superman y Reign of Superman, las películas recientes de DC. Jairo Girlus, que lo hace Jim Rash, era un inventor bonachón, no sé qué. Acá es un nerd enojado con problemas de ego.
Y Jim Rash lo hace tan bien.
Sí, sí.
Yo Jim Rash lo banco mucho desde Community. Es tan bueno.
¿Cuál es en Community él? Yo estoy mirando la primera temporada.
El decano. Dimpelton.
¡Ay, claro! Que podría ser cosplay de Jairo perfectamente él.
Es que sí, por supuesto, porque es todo lo neurótico y es genial.
Claro, es el lado oscuro del decano.
Sí.
Yo estoy por terminar la primera temporada de Community y me pregunto por qué no la vi antes.
Es buenísimo.
Pues bueno, son los hermanos Russo y Ian Harmon. Sí. Y bueno, lo más importante es, como decíamos, esa diferencia entre los tres sobrinos. Danny Pudi, que es Huey, es Abed de Community, obviamente.
Danny Pudi, que en esta casa lo amamos, lo respetamos.
Totalmente.
En este podcast
a Danny Pudi le hacemos el aguante.
Totalmente. De Dewey hace Ben Schwartz. Dewey, que es el garca, como lo recordamos, hace Ben Schwartz, que yo no lo tengo tanto Ben Schwartz. Es de Park and Recreations, el loco. Es Jean Ralphio en Park and Recreations. Pero, y trabaja en House también, pero sí lo vi en Space Force.
Ah.
La serie de hace poco con
sí,
¿cómo se llama? Con Steve Carrell. En que hace un personaje relativamente parecido a este Dewey. Y Bobby Monaghan, que era desde Saturday Night Live, uno bajito, medio gordito, que hace de Louis. Uh-huh. Es interesante. Algo que yo leí en una reseña, cuando terminó la serie recién, y que no puedo estar más que de acuerdo. Es una reseña que hizo para The Comic Beat, estoy buscando mis fuentes acá, para The Comic Beat hizo Ivory Kaplan, que dice, mucha gente está enojada porque son solo tres temporadas, pero hay una razón estructural para esto. Cada temporada se corresponde con uno de los sobrinos.
Ah, pa.
Dewey es la temporada 1. Es el personaje que, el hermano del medio, el que quiere ser querido por todos y que es el que está más desesperado por encontrar a la madre.
Exactamente, sí.
La segunda temporada es para el garca, para el que quiere hacer curros para ganar dinero. Y el enemigo principal de la temporada, Flintheart Glomgold.
Sí, verdad.
Y la tercera temporada, que corre todo a lo largo del libro perdido de la fundadora de los Woodchucks, de los cortapalos, para buscar las reliquias, corresponde con Huey, el tipo que sabe interpretar todas esas reglas.
Claro.
Es súper interesante esta teoría.
Buenísimo. Yo todavía no vi la tercera temporada porque no la subieron a Disney Plus, pero la estoy esperando con ansias ahí para verla.
Chan, 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 chan. Bueno, David Tennant, como decíamos, es un gran Scrooge. Tiene 46 años, pero suena como un viejo de verdad. Sí, pero un viejo con cambia entre el McDuck derrotado del principio y amargo, sí. que por momentos vuelve después al McTac aventurero, lleno de bríos, este, sí. Al mismo tiempo te recuerda los momentos de Tennant como el Doctor.
Sí.
Pero, sobre todo porque no lo estás viendo, te permite olvidar que es él. Que a mí en algunos roles de canela. En algunos roles de David Tennant me da como que le dijeron, más Doctor, danos más Doctor.
Claro, lo que tienes que, cuando ahora, o sea, una cosa que para mí juega mucho es que como acá usa no sé si su acento en particular, pero un acento escocés es muy distinto del Doctor.
Yo he escuchado su acento real, este está mucho más exagerado, obviamente.
Sí, obviamente, sí.
Este, ojo, he escuchado su acento real actual.
Sí.
Que puede estar domado.
Sí, él no me acuerdo de dónde es, pero...
Pero imagínate un Tennant de 17 años hablando en pure Scottish.
Sí, básicamente, bueno, sí. Habiendo escuchado que la subieron, me imagino, sí.
Y toda la lo meta, los easter eggs, las capas Disney, se van más allá de Disney también, porque por ejemplo, Fenton Craxel, que ahora es Fenton Craxel Cabrera, porque es latino, lo interpreta, sí, Lin-Manuel Miranda.
Sí, este, genial.
Está la mamá, que es policía, y le dice pollito.
Sí, es muy, muy, muy bueno eso.
Sí, tenemos algunos problemas con Lin-Manuel Miranda por sus temas con Puerto Rico y eso, ¿verdad?
Pero, sí, tipo, muy bueno.
Pero
sí.
Que lo hace bien.
Sí,
y ahora es el... Ahora es el interno de el pasante.
¿Cómo se llama el musical? Es Hamilton, ¿no?
Hamilton.
Tan no es la red de padre fundador.
No, es el pasante de Jairo.
De pasante de Jairo. Y sí que es el identidad secreta de Jairo Dac.
De Jairo Dac, sí. Y de Nosferatu hace James Marsters, Spike de Buffy the Vampire Slayer. Y cuando hacen la parte del reboot en película de Darkwing Duck.
Es muy bueno.
Está el director Alistair Borswan, que ve cómo el estudio le arruina su visión creativa. Es Edgar Wright, el primer director de Ant-Man, que después se fue. Porque no estaba de acuerdo con lo que hacía Disney con el proyecto.
Qué loco.
Más eso, el Darkwing, el actor de Darkwing de la serie acá, es Jim Cummings, el Darkwing original.
Qué genios.
O sea, todos pequeños guiños que están divertidísimos. Bueno, el resto del cast, por ejemplo, está Paget Brewster, que está en Criminal Minds y es Birdgirl en Harvey Birdman, y ahora la serie de Birdgirl es de ella. Noted character actor Margot Martindale, que la menciona siempre en BoJack Horseman, y trabaja en otro montón de cosas. Ustedes siempre, seguro la han visto, es Ma Beagle. Paul Tompkins, que es ahora el co-conductor del podcast oficial de Star Trek, ¿cómo se llama? Es un comediante que ha estado en un montón de cosas muy divertidas. Es Gladstone Gander o Glad con suerte en los cómics, el primo suertudo que siempre se encuentra plata y todo. Uh-huh. Mágica de Spell es Catherine Tate, Donna, de Doctor Who, permitiendo nuevamente que interactúen David Tennant y ella, que hacen un gran dúo. Y bueno, y dijimos que Keith Ferguson, que era Blue, y entre otras cosas, es Flint Heart Gongor, es Megavolt y es Liquidator también. Sí. Después, Kimiko Glenn, que trabaja en Voltron Spider-Verse, es Lina, una de las amigas de Webby. De hecho, hay todo un episodio que es un test de Bechdel, porque son Webby y las dos amigas, entre ellas, no hablando de hombre nada. Mark Evan Jackson, que es Kevin, el esposo del Capitán Holt en Brooklyn Nine-Nine, y es John en The Good Place, es Bradford Buzzard, el contador de McDuck. También de The Good Place, Yamila Yamil, que está Hani, es Gandra Dee, la periodista.
Ah, bro.
Tres McNeil, que es Babs en Tiny Toons, y fue en todas las cosas de animación que se te ocurran, es Daisy. Jason Matsukas, también de The Good Place y de Brooklyn Nine-Nine, es Steelbeak. Christopher Hibshu, que es Tormund Giantbane en Game of Thrones, es Jormungandr, la serpiente nórdica.
Okay.
Giancarlo Esposito, no hace falta presentarlo, es Phantom Blood, un viejo.
¿Quién es Giancarlo Esposito?
Un viejo enemigo de Mickey y de los cómics.
Pero Stephanie. ¿Suele ser gente mala, Giancarlo Esposito? Es una vez que haga gente bonita.
O sea, así como Ay, ¿cómo se llama el de Hellboy original? El actor original de Hellboy.
Ron Perlman.
Ron Perlman tiene una tarjeta que dice monstruo profesional. Giancarlo Esposito no dice sorete profesional.
No, pero sea? No es sorete.
No, claro que no. Pero hace eso.
No estoy hablando de Giancarlo Esposito. No es sorete la descripción del rol.
Joputo.
No.
Espera, pero en Marvel Netflix era en. En Coso estaba en.
¿Está? ¿Jessica Jones
era?
No, no.
Mirá,
el voz es el periodista, es otro hombre ese.
No, el periodista es de. No era
político. ¿Jessica Jones estaba en Jessica Jones?
Casi seguro, dame un segundo.
Y Gustavo Fring no es un solete hasta donde yo sé.
Gustavo Fring es un como se llama Gus Fring de Breaking Bad.
Pero no es un solete.
Es un mafioso.
Pero son todos mala gente, no es el más solete de los que existen.
No estuvo en Marvel.
No sé por qué. No sé por qué.
Pero estaba ni a menos, pobre hombre. Acabo de ver una foto que supone que es de ahora y está todo hecho pelota, pobre señor.
No, es un hombre grande, Giancarlo Esposito.
Está, pero compáralo con cómo estaba cuando hacía Mandalorian.
Y
que eso que fue hace un año o dos.
Stephanie Beatriz, que es Rosa en Brooklyn Nine, es Gosalyn, la hija adoptiva de Darkwing, que también es latina acá. Uh-huh. No me gusta que los latinos sean patos marrones por algún motivo igual. Pero
Bueno. Estamos todos acá por inclusión racial porque Glomgold es un Peking Duck.
Doug Jones, el gran Doug Jones de Star Trek y otro mundo de cosas, es el hombre pato, Werdak, y un payaso demónico. Clancy Brown es el monstruo de Frankenstein. Martin Freeman es Poe de Spell, el hermano convertido en cuervo de
Mágica.
Y Michelle Gómez, Missy de Doctor Who, es Matilda McDuck, la hermana.
Ah, no, tú, un infarto cerebral.
¿Qué te puedo
decir? Otro Freeman, estaba pensando en Morgan. Yo dije, no estaba Morgan Freeman.
Martin Freeman es como se llama el de Black Panther, ¿cómo se llama el?
Watson en Sherlock.
En Sherlock. Bueno, Michelle Gómez como Matilda McDuck, una de las hermanas de McDuck, en un solo episodio, pero que está muy bueno. Después, bueno, montones de referencias más, como el hecho de que Beakley y Launchpad bondean porque les gustan los vigilantes enmascarados. En el caso de Launchpad es Darkwing, pero en el caso de Beakley es la Pimpinela Escarlata, sí. Uno de los antepasados del superhéroe en general.
Uh-huh.
Y bueno, todas esas aventuras apoteósicas, pulp que la verdad se disfrutan de principio a fin. No recuerdo un solo episodio que no me haya gustado.
La verdad que sí, no. Creo que no hay ninguno que no me haya gustado.
Y de la manera en que el show construye su propia mitología, cuando vuelve un personaje o hay un callback o hay un rifle de Chekhov, de Check Duck sería en este caso, porque siempre juegan con los nombres, y es de un personaje nuevo y no uno de los clásicos, igual es satisfactorio.
Uh-huh.
Porque bueno, y en el caso de los dinosaurios, son casi todos nuevos para él, porque no conoce la serie original, no tiene claro. Ese bagaje. La serie no fue cancelada por problemas de rating, nada por el estilo, simplemente estaba pensada para ser así. Uh-huh. Es una serie, es un paquete de sindicación de 75 episodios. Rebels tuvo 76, Kick Buttowski también de Disney XD tuvo 73, funciona así todavía. Son 65 episodios que era el original en los 90 y los 2000, ahora tiene alguno más. En streaming, cosas de Netflix, salvo grandes éxitos, duran poco también. Hay un ciclo mucho más corto de estas cosas. No fue una cancelación, fue que Disney invirtió en esto y ahora lo usa en repeticiones. Nada quita que pueda volver.
Como, o sea, una temporada más o incluso como una como película.
Sí, sí. No hay nada definido por el momento, pero perfectamente puede volver como especiales, como una película especial para streaming, etcétera, etcétera. Un montón de cosas. Ya salió, bueno, Darkwing Duck con su propio reboot, que lamentablemente no es un spin-off de esto, porque le hicieron dos backdoor pilots, el de la película en donde alguien termina poniéndose el manto de Darkwing en la realidad, y luego uno que es literalmente un capítulo doble de Darkwing Duck, la última temporada.
Sí.
Con ellos invitados.
Con los dos personajes
invitados. Así que raro que lo hayan seguido. Esta está producida por Seth Rogen y Evan Goldberg, que crearon Superbad y otras cosas. Vamos a ver qué tal. Salió un cómic durante un buen tiempo de IDW, que edita muchas cosas de Disney. Coescrito, bueno, se turnan para escribir Joe Cavalieri, Steve Belling y Joe Caramagna, que Joe Caramagna usualmente es letterer, pero hace un gran trabajo con artistas italianos como Luca Usai y Gianfranco Florio. En Italia te enchufan un cómic de pato bajo el brazo cuando naces, y están muy lindos, y no son las mismas historias del cómic, son historias originales, pero que sirven a veces de precuelas o de side quests que te permiten disfrutar. Y lo que yo no sabía hasta que investigué esto es que existe un podcast guionado que se llama This Duckburg Life, que es una parodia de This American Life de PBS, que es un podcast donde Huey quiere hacer investigación sobre las vidas de la gente en Duckburg. Y prácticamente todos los actores de la serie repiten sus roles en voz. Son 7 episodios, en total todo junto dura como una hora y pico. Me lo escuché hoy y es delicioso. Con recursos como una historia completa contada con mensajes dejados en la contestadora de McQuack. Otro en que Glomgold es acusado de un crimen que no cometió y le pide a Huey que lo investigue para desincriminarlo. Spoiler, 5 minutos después de ser desincriminado comete un crimen y va en cara de vuelta. Y un montón de interacciones buenísimas de varios de los personajes, que la verdad es disfrutable. Y ahí es cuando te das cuenta cómo Donald necesita lo visual, porque hay momentos que están obviamente hechos en joda, en que Huey le dice, Donald, lee esto, y son 2 minutos de Tony Anselmo leyendo algo con voz de Donald, que no se entiende una mierda. Es más, YouTube se rinde y no te pone subtítulos. Pero si les gustó la serie animada, busquen el podcast para escucharlo, porque está divertido. Bueno, y varios de los guionistas de la serie escribieron también parte de los episodios. Bueno, eso, la serie terminó y tienen eso para ver. Es altamente recomendada.
Acabaste de decirlo. Tienen eso para ver.
Tienen que ver. Mírenlo. Exacto. Yo en la serie original le pondría 8 Zeppelins, porque marcó una época y tiene muchas cosas que es muy buena, pero a este le pongo 10.
Bien. Yo el original, la verdad que no puedo decir nada porque no me acuerdo. Sí, lo único que me acuerdo del original es un capítulo muy puntual donde volvían al castillo ancestral de los Macbeth y, uh-huh, y había como toda una especie de Stonehenge abajo y no me acuerdo
qué más. ¿No te acordás del de las corcholatas?
No me suena, la verdad.
Hay una, poné la palabra corcholata en una red social y vas a ver que muchos millennials y alrededor te van a decir que Pato Ventura les enseñó sobre la inflación. Es un episodio en que McDuck y los chicos van a una especie de Shangri-La, una ciudad paradisíaca en unas montañas asiáticas, donde no conocen el dinero ni la codicia. Pero uno de los sobrinos, o Macuac, no me acuerdo, le regala una chapita de refresco a alguien, y todos empiezan a codiciar tener las chapitas.
Las corcholatas.
Corcholata era la traducción. Y empieza, que es una gran palabra.
Es una gran palabra que ahora me estoy dando cuenta que es, claro, es como un corcho, pero es de lata.
Está, pero es mexicana la palabra.
Ah, bueno, está.
O por lo menos de doblaje mexicano. Y sí, hay toda una escalada de la cantidad y todo, y se enseña sobre
la inflación.
Pero está, a la nueva le tengo que dar 10. No me cae duda.
A 10 con lo de la nueva, sí.
¿Profesor?
A 10 la nueva. Vieja no les puedo decir nada porque vi un solo episodio.
Está perfecto. Bueno, mis fuentes. Mis fuentes, por supuesto,
fue la de Trevi.
Sí. Wikipedia, la fuente de la juventud.
Claro.
Perdón, me olvidaba que en el podcast hay un plot de Mark Beck promocionando un festival tipo el Fyre Festival. El festival que fue un chusco y una estafa gigante. Y bueno, y no solo eso, sino que hay toda una parte con una bibliotecaria citando autores, y todos los juegos de nombre con autores y músicos como Justin Retriever, uh-huh, y con perros que siempre hacen, son buenísimas. Fuentes: Wikipedia, obviamente, un artículo en looper.com que se llama The Untold Truth of DuckTales de Christopher Gates, uh-huh, que creo, sí, que de ahí sale lo del cómic también.
Exactamente, sí.
Un artículo de sci-fi.com que se llama Life is like a Hurricane, An Oral History of the Disney Afternoon, de Jordan Zakarin, que también hay cosas sobre el resto de las series ahí. un artículo en Comic Art Community de Jerry Whitworth que se llama DuckTales: The History of Scrooge McDuck. Un artículo de Darren Franich en EW.com, The New DuckTales is so much better than the old DuckTales. Así tranqui. Y el artículo de Avery Kaplan de ComicBiz.com, reseña de la temporada en 2017, DuckTales de McDucks Undertake the Ultimate Adventure. Así que bueno, realmente recomendable, tanto para que revisiten la serie original con hijos, hijas, hijes, que tengan chicos, o solos, y vean la nueva, que la verdad que acá la disfrutamos muchísimo, porque es un producto de alta calidad, una de las mejores cosas que ha dado la animación en los últimos años, me atrevo a decir.
Sí, tal cual.
Definitivamente. Y yo sé que nosotros pasamos primero temas de las películas, de las series, y después un tema que tenga que ver, pero esta vez no lo pude evitar, y yo no sé si ustedes conocen a Scott Bradley y su Postmodern Jukebox, que es un loco, un músico muy talentoso, que se rodea de otros músicos muy talentosos para hacer temas modernos, de ponerle Cristina Aguilera, Rage Against the Machine, lo que se te ocurre, como se llama, Bruno Mars, lo que se te ocurra, pero en estilos antiguos, doo-wop, lounge, country, lo que venga, grandes cantantes. Tuvo otro proyecto paralelo que se llamó Saturday Morning Slow Jams, en donde adaptan canciones de dibujitos a rhythm and blues noventero, y en este caso trabaja con varios músicos, ¿verdad?, y con la cantante Powgirl para hacer una versión del DuckTales, con una voz afroestadounidense maravillosa, DuckTales, ahí, que está muy bien, pero en versión lenta, un tipo con un saxofón electrónico bizarro, uno ve el video, que aparte están muy buenos siempre los videos que hace, estos de Saturday Morning Slow Jams tienen menos producción que los de Postmodern Shoebox, que es el proyecto principal del loco, pero que está muy divertido y que no podía ser de otra manera, yo lo quería pasar acá. Luego sí, ese sabías que les decíamos que tiene algo de la cortina de hierro, o la ex, el ex bloque soviético y comunista, y DuckTales, y luego la despedida con las noticias que están rellenas de juguito. If it walks like a duck, and it talks like a duck, and it quacks like a duck, then it's a duck. Life is like a hurricane here in Duckburg. Race cars, lasers, airplanes, it's a duck blur. You might solve a mystery or rewrite history. Never found, that's for certain. The worst of messes becomes successes. Tales of daring, too bad, and good luck tales. Yeah, not ponytails or cotton tails. It's the tales. Ooh. Da da.
Perdidos en el Éter.
La liama es un cuadrúpedo.
¿Sabías que...?
DuckTales fue un éxito en todo el mundo, pero en Hungría existe la generación DuckTales. Kocsamegyik Generáció, en su idioma, refiere a gente nacida en la primera mitad de los 80s, que en diciembre de 1993 vieron interrumpida la transmisión de un episodio de la serie con su primer contacto con la política. El anuncio de que había fallecido József Antal, el primer mandatario democráticamente electo en Hungría tras la caída del régimen comunista.
Proyecto X-54 Alfa, ADN del investigador científico uruguayo. Componentes esenciales: pasión, trabajo duro, resistencia a la frustración, estómago resistente a cantidades industriales de mate amargo y ganas de vivir al borde de la indigencia. Todo ese glamour y muchas curiosidades científicas en un podcast de ciencia. Entrevistas con científicos uruguayos de los más variados campos en un formato ágil y accesible para todo público. Búscanos en iVoox y otras plataformas de podcast.
Un podcast de ciencia no tiene efectos secundarios si no ha sido testigado en animales no humanos.
Es la hora de nuestro final con la generación de los patos, la Kallamesia Generáció, que tuvimos que ver cómo se pronunciaba.
Porque estaba complejo.
Estaba complejo con tildes
en cada vocal.
Sí. Así que bueno, si les parece, 3, 2, 1.
Flash. De noticias.
Kenny.
Kenny, los tres a la vez, sí, es una cuestión de...
Ese, muchas adaptaciones y cosas nuevas tenemos por ahí, arrancamos,
bueno, de raíz, arrancamos de raíz, de hecho.
Bien.
Regina King, actriz de la serie Watchmen, véanla que está muy buena, y directora de episodios de series como This Is Us, Shameless y The Good Doctor, ha sido elegida por Legendary para dirigir una película basada en el cómic de cazadores de monstruos afroestadounidenses Bitterroot, publicado por Image. El cómic es obra de los guionistas David Walker, de Luke Cage, Power Man y Power Man Iron Fist, y Chuck Brown, de Black Panther, Superman Red and Blue.
Superman Red and Blue, que les aclaro, no es la etapa en que eran los dos en la energía, es una miniserie actual con historias cortas en tinta azul y roja, que está muy buena.
Y el dibujante es Sanford Green, que estuvo en Power Man and Iron Fist, Runaways y Wonder Girl. Y ganó los premios Eisner y Ringo. Ambientada en la época del renacimiento de Harlem, 20 y los 30, sí, una conflictuada familia de anteriormente grandes cazadores de monstruos, que ahora enfrentan un mal inimaginable que se cierne sobre New York City. David Walker también es co-creador de Naomi, la nueva superheroína de DC, la que la co-creaba con Michael Bendis,
sí.
Y ha escrito novelas gráficas sobre el ex esclavo y abolicionista Frederick Douglass, y sobre el partido de las Panteras Negras, además es reconocido como experto en cine afroestadounidense y es realizador de obras como el documental Macht, Hammered, Slaughtered and Shafted, perdón, sobre el cine de Black Exploitation, y el libro Becoming Black, Personal Ramblings on Racial Identification, Racism and Popular Culture.
Ya me bajé el documental ese Macht, que está como se llama en Dailymotion, porque me reinteresó un documental sobre Black Exploitation.
Sí, 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 que el tipo sea... Y conocedor de experto en todos estos temas es interesante. King también será la productora de la película junto con los creadores del cómic y otros como Ryan Coogler, director y guionista de Black Panther, y su esposa Zinzi. Uno de los guionistas a cargo del proyecto es Brian Edward Hill, editor de guiones de la serie de TV Titans, guionista de la serie Ash vs Evil Dead y actualmente trabajando en el guion de una nueva película de Power Rangers.
El guionista no me convence mucho, a pesar de que no había Ash vs Evil Dead, por Titan no me convence mucho. Pero que esté Ryan Coogler,
sí, y
me convence.
Regina
King también, a pesar de que no he visto nada de Jack fuera de lo trabajo de actriz. Y empecé a leer el cómic. Para empezar, ¿ya ves la tapa?
Sí, sí.
Y esto dice Magnus Bení. Es Grimorio del Plata Negro esto.
Sí, posta que sí.
Es Grimorio del Plata afroestadounidense. Me leí 3 o 4 números del cómic y está muy bien. Mucho miñola, pero mucha exploración de lo que es ser negro en aquella época. Y además viene con varios artículos al final de cada número del cómic. Van 10 números editados hasta el momento. Con expertos sociólogos, historiadores de cultura negra y todo lo demás, que te explican un montón de cosas que te dan contexto. Viene con pila de material, y tiene cosas tipo de weird science, con liquiditos extraños y cosas verdes.
Me encanta el enano este de la tapa.
Creo que no es enano, creo que es bajo nada más. Lo que pasa es que el de atrás es enorme. El único detalle que yo le critico por el momento es que hay un personaje que es el clásico grandote forzudo pero que habla complicado, tipo, ¿viste los X-Men? Y que su diálogo por momentos es demasiado. Pero está muy bien dibujado, muy bien guionado el cómic y lo reseñaré en su momento. Y esperemos que esta película da más para serie esto, en realidad.
Me imagino, yo, es más, me sorprendí cuando leí que era película, yo pensé que era serie.
Pero bueno, quién sabe, puede llegar a mutar.
Nunca sabe.
Pero está muy lindo. Y tiene un estilo de arte que conjuga muy bien una estética pulp, pero al mismo tiempo una estética afroestadounidense clara. Uh-huh. Realmente clara en lo que hace. Bueno, y el renacimiento de Harlem fue una época fermental para la cultura y el arte afroestadounidense en Harlem, en Nueva York y en otras partes. Ya les ha escrito mucho más de lo que les podría decir yo, ¿verdad? Profesor, ¿quiere continuar usted con nuestra siguiente noticia?
¿Cómo no? Pequeño demonio. FXX ordenó una serie animada llamada Little Devil con las voces de Danny DeVito. Grande Danny DeVito.
Pequeño, grande.
Chiste de altura. Lucy DeVito, hija de Rhea Perlman y Danny. Rhea Perlman, no sé por qué dije
Rhea. Rhea Perlman, sí.
Rhea es, ¿cómo que se llama? El hindú.
Sí,
la especie de... Y Aubrey Plaza. Una madre, Plaza, y su hija anticristo, Lucy DeVito, intentan vivir una vida pacífica en Delaware, pero son constantemente acosados por las fuerzas del mal, incluyendo Satán, de Danny DeVito, quien quiere hacerse con la custodia del alma de su hija.
Suena súper entretenido esto.
Especialmente porque tiene
Danny DeVito vende. Aubrey Plaza me encanta también.
Sí, muy bueno.
Así que vamos a ver qué tal sale esto. Bueno, otra serie de televisión original que es Walking on the Moon. AMC dio luz verde a una serie llamada Moonhaven, ambientada en una colonia lunar que podría ser la clave para preservar la vida en la Tierra, un planeta que se ha vuelto cada vez más inhóspito. Eso no es ciencia ficción. La serie gira en torno a Bella Sway, una piloto de naves de carga y contrabandista que se ve acusada de un crimen varada en la ciudad lunar. Pronto se ve envuelta en una conspiración para controlar la inteligencia artificial a cargo de la colonia y hace equipo con un detective local para detener las fuerzas que buscan destruir la última esperanza de la humanidad. Moonhaven es una creación de Peter Oko, guionista y productor ejecutivo de series como The Office, The Leftover, Elementary, Black Sails, Parker Lewis Can't Lose, Dinosaurs, Weird Science y Dead Like Me. Qué lindo currículum que tiene este señor y qué interesante que suena esto.
La verdad es que sí, suena copado.
Sí, la ilustración que puse en Instagram es genérica. No hay arte y nada.
Todavía. Me imagino.
Bueno, adelante tú con otra noticia, pero esta de la cosa sabíamos.
Esta de la cosa sabíamos, salió hace poquito, que es por el poder de Grayskull.
Gracias. Parampam.
Masters of the Universe Revelation de nuestro queridísimo Kevin Smith se estrena el 23 de julio por Netflix. Con una primera tanda de 5 episodios, un total de 10. También tenemos las primeras imágenes así animadas que la rompen.
Se ven muy lindas, muy clásicas, pero con el cruce moderno.
Con el cruce moderno, o sea, se ve un príncipe Adam que es más flacuchito y
carolón, por qué no decirlo.
¿Qué es esto? Sí, mujeres sí, sí. Con los hombros descubiertos, no puede ser He-Man.
Sí, Tila con el pelo rapado a un lado para que lloren todos los incels.
Claro.
Y con unos tubos que matan.
Sí, y robo, y Roboto con un poncho que no engaña a nadie.
Sí, y Orco.
Sí, no he visto mi imagen. Deme imágenes de Manatar, Kevin.
Kevin, sí, Orco, amigo personal.
Claro.
Pero no nos han dado imágenes de Manatar todavía, todo mal.
No, todavía no.
En breve sale un trailer seguro.
Y sí, o sea, 23 de junio son 2 meses ya. Y un orco que da miedo, la verdad.
Un Dark Orco.
Sí. El showrunner y el guionista principal es el propio Kevin Smith, con la producción de Powerhouse Animation Studio, que es la responsable de series como Castlevania y Seis Manos. Que por favor hagan una segunda temporada de Seis Manos, man, hijo de puta. El elenco de voces incluye intérpretes tipo, incluso cada. Es un elenco que es el, no, se les cae la baba a todos. Mark Hamill, Sarah Michelle Gellar, Tony Todd, Phil Lamar. Bueno, cada fila Chris Hammer.
Y gente que tuve que sacar porque Henry Rowling está por ahí. No se nos cae la baba, pero está la acomodada de la hija de Kevin Smith.
Está Lelina Headey, está... Sí, sí. Pará, que no me sale. Está Kevin Conroy, está.
Kevin Conroy, el propio otro acomodado que Jason Mewes.
Sí, por supuesto.
Pero lo queremos. ¿Vos sabés que Jason Mewes escribió y dirigió una película que es una especie de comedia negra de asesinatos y cosas, que me la bajé y me la vi? ¿Sabes por qué la vi? Porque es el último cameo de Stan Lee. O sea, okay. Me enteré que existía porque era eso. Leí que era, y me interesó verla. Estoy buscando, ¿por qué abrí la Wikipedia en ¿cómo se llama? Esto no es catalá, esto es catalá o gallego o asturiano, creo que abrí. ¿Por qué abrí la Wikipedia? ¿Por qué busqué Jason Mewes? Porque puse película Jason Mewes, y no salió. Jason Mewes.
Filmografía, que estamos.
Directed.
Mandas in the Method, ¿no? ¿Sería?
¿Cómo?
Mandas in the Method.
Sí, esa. Bueno. Que él hace una versión ficcionalizada de sí mismo que quiere salir de del rol de fumeta y adquiere un libro místico de un método actoral que lo vuelve loco. Y trabaja Vinnie Jones haciendo de él mismo, amigo de Jason Mewes. Lamentablemente está Gina Carano haciendo de la esposa Jason Mewes. Está el propio Kevin. Todo ese mundo que sea.
Está la
peli.
Danny Trejo.
¿Qué?
Bueno, Dean Cain, otro.
Otro que hay que cancelar. De vuelta está acomodada la hija de Kevin. El pase de ella. Pero la miré para decir, bueno, a ver qué hizo. Está buena, ¿eh? Está buena. Bueno, y la música de Master of Universe Revelation, que la lanzaron hace unas semanas, de Bear McGreevy, que está impresionante también.
Sí.
Así, interesante. Bueno, profesor, va usted de vuelta. Esto es un video que subimos.
¿Ahora somos una cuenta de mimis?
No, pero este estaba muy bueno. El de las diferentes formas de tirar con el arco de los personajes de la clase de...
Poniéndole el ojo a la serpiente. Iba a leer el odio a la serpiente. Tenemos nuevas imágenes de Snake Eyes. G.I. Joe Origins, empezando por su protagonista, Henry Golding, como el propio ninja silencioso. También tenemos a Samara Weaving como Scarlet, Úrsula Corberó como la baronesa y a Andrew Koji como Storm Shadow. El bro y enemigo de Shake Eyes.
Shake Eyes. Y tiene los ojos de Shake, el perro de...
¡Ay, qué miedo! Son como donas, además. Snake Eyes, sí. Lorenzo Di Bonaventura, productor, comenta que entre otros motivos eligieron contar la historia de cómo el personaje se transforma en Snake Eyes, porque así puede hablar.
¡Como Donald!
Claro. Además, dijo que Cobra y G.I. Joe son secundarios en esta película, donde el clan de ninjas Arashikage tomará el centro. La película está planeada para estrenarse el 23 de junio.
¿Julio? Sí, julio. Y tiene a Andrew Koshy.
Sí,
nuestro querido Andrew Koshy haciéndote de ninja.
Stan.
Sí.
Y esta viéndose, vez haciendo de ninja
japonés, viéndose muy sepsi en un sobre todo de cuero blanco, vaina blanca
con dos katanas.
Hashtag qué hombre.
Sí, tal cual.
Y bueno, y Úrsula Corberó, que parece sacada del cómic como varones.
Sí, tal cual.
A ver, a mí yo me importa tres carajos, pero está Andrew Koshy.
Sí, a ver, es una película. El trailer, honestamente, lo vimos, lo he comentado el otro día.
No da mucho.
Parece, no da mucho, pero bueno, es un teaser.
Y es un trailer, además. Los trailers hacen la compañía de merchandising, de marketing, no tienen mucho que ver con la película, puede sorprendernos la peli.
Exactamente.
Bueno, en materia de negocios, descubriendo la competencia, AT&T, y no AT&T, como le dije varias veces en el programa del otro día de Villotrom.
AT&T.
Le dije AT&T, sí. AT&T, dueña de Warner Media, vende esa compañía para unirla con Discovery. Discovery, la de los documentales y los reality shows, en vistas de formar un coloso capaz de competir con Disney, NBC, Universal y Netflix. Esta va a ser, como es Warner Media ahora, la nueva empresa madre de DC Comics. A partir de la unión dependerán también de la nueva empresa CNN, TBS, TNT, Food Network, Discovery Channel, Warner Bros. Pictures, HBO Max y otros medios.
¿Para cuándo cómics de comida?
David Zaslav, CEO de Discovery, encabezará la nueva entidad. Esto sucede solo 3 años después de que AT&T, una empresa de telecomunicaciones, se metiera en el negocio de los contenidos y ahora recibirá unos 43 mil millones de dólares por deshacerse de WarnerMedia. Los accionistas de AT&T recibirán un 71% de las acciones de la empresa, con el otro 29% siendo propiedad de Discovery, de los accionistas de Discovery. Pero va a ser una empresa separada esto, a pesar de que puede compartir dueños, personas. Y el conglomerado tendrá un valor total de 130 mil millones de dólares. ¿Qué puede significar esto para DC? Yo creo que probablemente poco cambie para afuera, porque Warner ya tiene un trabajo con las propiedades de la editorial. Como mucho, que no lo puse en la noticia, pero se me ocurrió luego, el hecho de que sea una empresa total, solo enfocada a los contenidos, y no que la empresa matriz sea una empresa de telecomunicaciones que se compró una empresa de contenidos, puede ser buena incluso.
Sí, la verdad que sí. Estaba pensando lo mismo.
Una posibilidad es que, como hace Marvel con Disney Plus, puede hacer documentales con el brazo de Discovery sobre los personajes o creadores de DC o su impacto en la sociedad y la cultura. Hay varios documentales por el estilo de Disney Plus hechos por Marvel. También el crossover de la Liga de la Justicia de Guy Fieri.
Sí, por favor, necesito el equipo de los Avengers de Food Network, que tengo todos mis lineups.
Ya. La Liga de la Justicia, querrá decir.
Ah, sí, perdón, perdón, la Liga de la Justicia, sí, perdón. Me equivoco de. A ver, Shada, Bobby Flay es el Capitán América, obviamente. Sí.
O Superman.
Sigo con los Avengers. Vos te das cuenta que.
La generación MCU, qué mal le ha dicho a la juventud.
Bueno, digamos que el DCU no nos ha dejado otra.
¿Dónde ponemos a la esposa de Jeffrey? Perdón, esto es una conversación para gente que
se llama Aina.
Aina.
Jeffrey es el esposo de Aina.
Yo soy fan de Jeffrey.
Aina.
Esto es para gente que mira.
Es Amanda Waller.
Sí, porque aparte trabajó para el gobierno de los Estados Unidos. Sí. Para el Departamento de Estado, la cocinera esa.
Esa Amanda. Y no era cocinera, era advisor de State Security.
Es verdad, era advisor. Perdón, esto es para gente que mira Food Network.
A ver, déjenme terminar de formular. Tenemos a Bobby Flay, que es Superman. Hola, American, bien. Guy Fieri.
El Fieri Flash. Tiene llamas en el traje.
Sí.
Yo sé que Flash no te llama más el traje.
Está, pero va más rápido.
Pero te voy a entender.
Después.
Es Flash Wally West, más cool que Barry.
Después necesitamos. Bueno, Shada es Wonder Woman.
Shada es Wonder Woman porque aparte es mediterránea.
Sí,
como
sí.
Como Wonder Woman.
Sí.
Shada, que para que no lo conozca, es una cocinera que tiene programas en el Food Network, que es la nieta de Dino de Laurentiis. O sea, el productor.
Sí, se llama Shada de Laurentiis, no le estamos diciendo el nombre entero.
¿Quién te puede ser un Batman?
Es lo que estoy pensando. Geoffrey Zakarian.
No sé cuál es Zakarian.
Es el de lente, es el chiquito con el pelo. O sea, las descripciones se las van a perder ustedes porque los estoy haciendo.
No, sí.
Que está en básicamente todos los programas como un juez que oscila entre hacer de sorete y hacer de buena gente.
Está el milico, ¿es de Food Network el milico que baila en los restaurantes?
Steve Irwin es.
No, ese es Captain Atom, que es milico.
Sí, pero tiene todas las cosas es muy batmanesco. Y además va con martillos en el cinturón, o sea, tiene un cinturón.
Este es un trabajo para el departamento de casting.
Sí. Definitivamente lo vamos a armar después de que termine el programa. Y Osvaldo Laporte, ¿dónde entra todo esto?
No, pero puede estar el mexicano de taco de ojo haciendo
sí,
el superhéroe mexicano.
El mexicano de taco de ojo, pero tiene que ser de un viejo sabio.
Doctor Fate.
Doctor Fate, ok.
Pero yo nunca vi el de Food Network, pero yo veía en una época un canal que creo que no existe más, que era Discovery Home and Health.
No, existe, si mi madre vinchea Home and Health.
Sí, pero creo que algunas de las cosas de Discovery Home and Health hacían crossover con Food Network.
O sea, creo que ahora la mayoría de las partes de comida las migraron para Food Network y ahora es solo de casa.
Es posiblemente.
De casa hay personas locas que acumulan.
Sí.
La pregunta entonces, el pelado ese que iba de por el mundo comiendo cosas extrañas o asquerosas.
¿Era Anthony Bourdain?
No, porque Anthony Bourdain no era pelado. Ese Anthony Bourdain comía cualquier cosa. Había uno que era un pelado que comía exclusivamente cosas raras.
Ah, no sé cuál es. Perdón, discúlpenme, pero
sí.
Guy Fieri es Booster Gold.
Guy Fieri es Booster Gold. Ok, entonces, ¿quién es Flash?
No, no, esto tiene que ser estudiado.
Sí, y para que ahora te muestre una foto de Joffrey Zakarian, porque lo vas a reconocer en el
momento. No, no, yo sé que cuál es, Pero no sé cuál es ese pelado que comía cosas asquerosas.
No, yo sé quién es, no me sale el nombre.
Pelado que comía, googleé pelado que comía cosas asquerosas.
No, no me sale el nombre, es un gordo que viaja por el mundo y come cosas raras, tipo raras para los gringos, ¿no? Chinchurines, morcillas.
Claro. Andrew Scott Zimmerman.
Andrew Zimmerman.
Sí, Zimmerman.
Andrew Zimmerman. No, Zimmerman lo estaríamos haciendo en la colectividad, no es...
Sí, me parece que también,
No sé, me dejaron la
presión. Sí, a Zakarian ya lo había sacado, pero así
no. ¿Sabes quién puede hacer de Batman también? El sorete de... Que solo me acuerdo que su apellido es Israel, pero es el pastelero israelí que hace... Que tiene tipo su programa de la fábrica loca de pasteles que los hace tipo hacer pasteles con cosas raras y...
El de la pastelería de New Jersey...
Buddy no está en
Buddy no es de Food Network.
Debe estar en Food Network, está en TLC.
Está de Marvel.
Buddy.
Buddy es el Punisher porque es italoamericano.
No bajes a Buddy a
esa. Superhéroes italoamericanos. El Punisher ni siquiera es superhéroe.
Bueno, pero Buddy es de Marvel, así sí. Que no.
Por eso.
Buddy no es de.
Un X-Men llamado Omerta que fue miembro de un equipo de emergencia de Jean Grey por 5 minutos.
Bueno, eso me hartaba, porque no le quiero poner a nivel del Punisher.
¿Qué otro superhéroe italoamericano tenemos?
¿Italoamericano?
Se nos acabaron. El italoamericano te es mafioso, por ejemplo.
¿En DC italoamericano?
No. Sí, en Marvel porque estamos...
En cualquier lado.
Porque Buddy no es...
Pero en cualquier lado, no hay superhéroes italoamericanos.
Qué loco.
Esto es un trabajo para... hurgar. Bueno, sigamos adelante con las noticias con este desvarío.
Pensé que ibas a decir algo tipo, no sé, Gino Reini. Esto es un trabajo para Gino Reini.
Sí,
Gino Reini, superhéroe italoamericano.
Ese, ¿con qué seguimos?
Bueno, seguimos con Corazones Negros. Hace 40 años se publicaba Bad Reputation, el primer álbum de Joan Jett. Además de I Love Rock and Roll, su primer álbum con The Blackhearts. Z2 Comics edita una antología de historias cortas basadas en las canciones de ambos discos. El libro se llama 40x40, 40x40 Bad Reputation / I Love Rock and Roll, y será hecho por un equipo de mujeres historietistas incluyendo a Amanda Dibert de Red Sonja, Wonder Woman 77, Kat Stax, Wonder Woman 77 y Star Trek, y Liana Kangas, Star Wars Adventures. Las tapas son de Tara McPherson, de Sur Lucifer, Mad Max y Mad Max Fury Road, y Clara Tesler.
De la cual no Tessier. Pude encontrar ningún crédito, pero vi unas ilustraciones.
Salado. Como con otros lanzamientos de Z2, se podrán, Z2 para en criollo, se podrán adquirir versiones en tapa blanda o dura y tres ediciones deluxe distintas con extras que van desde prints y stickers, pasando por un vinilo hasta una guitarra Epiphone.
Tranqui.
El cómic, sí, a la verga. El cómic está disponible para preventa ahora y estará en tiendas en noviembre. Si tú has editado libros similares sobre artistas y bandas como Cypress Hill, King Diamond, Blondie, The Doors y Anthrax.
Reportamos sobre el de Blondie hace poco, creo. Y por hace poco puede haber sido hace 6 meses.
Sí, la verdad que no.
El otro día, edición pandemia.
Claro, el otro día. Perdidos en Enter, episodio 200.
Sí. Profe.
MTV de película. Se enteraron los MTV Movie and TV Awards este domingo en una ceremonia conducida por Leslie Jones con Snoop Dogg como DJ.
¡Qué grande!
¡Qué grande! El MCU se llevó varios premios. Primero, Scarlett Johansson se llevó el Generation Award por sus muchos roles, incluyendo Black Widow. Y Chadwick Boseman, aunque por fuera de su universo en este caso, se llevó la mejor actuación en cine por Ma Rainey's Black Bottom. WandaVision se llevó los premios a mejor serie, mejor actuación en serie por Elizabeth Olsen, mejor pelea Wanda vs Agatha y mejor villana por Katherine Hahn. Falcon and the Winter Soldier ganó mejor héroe por Anthony Mackie y mejor dúo Anthony Mackie y Sebastian Stan. Y de Mandalorian, viste que no me tocaron los auditorios, pero me tocaron los que tienen muchos nombres. De
sí.
Mandalorian estaba nominado en 3 categorías, mejor héroe, mejor villano y mejor dúo, pero no ganó ninguno. Mal ahí.
Mejor héroe era Mando, mejor villano era Giancarlo Esposito y mejor dúo eran Mando y Grogu.
Claro. Otros nominados pero sin premios fueron Cobra Kai, The Boys, Lovecraft County, Versus Space, Zack Snyder's Justice League, Wonder Woman 1984 y The Umbrella Academy.
Bueno, lástima que ninguna de esas llevó premios, de las que las merecían. Yo no le hubiese dado.
Pobre Wonder Woman 84.
¿Por qué pensaste que hablaba de Wonder Woman 84 y Zack Snyder Justice League? No, yo seguro le doy mejor serie a WandaVision. Mejor actuación a Lisa Dolson que la destruye. Mejor villana a Kathryn Hahn, está muy bien. Pero no sé si le daría mejor pelea a Wanda versus Agatha cuando está la pelea, cuando le sacan el escudo a US Agent, a Walker.
Sí, o la pelea aérea de.
O la pelea aérea al principio. Sí. No sé, pero bueno. Bueno, un detalle que no puse acá es que mientras los MTV es de Viacom y CBS y Nickelodeon, Scarlett Johansson, hubo ceremonia física, pero Scarlett Johansson no estaba, no sé si estaba filmando o estaba en otra cosa. Scarlett Johansson lo recibió en su casa el premio, y mientras agradecía, el marido le tiró slime de Nickelodeon arriba. Se ve que le mandaron el pack con todo. Bueno, hablando de Marvel, pero adaptaciones en otros medios, El Amo de las Tierras Desoladas. Marvel estrena el primero de los podcasts en acuerdo con Sirius XM, Marvel's Wastelanders Old Man Star-Lord, protagonizado por Peter Quill, con un cast de actores de primera línea, y ya hay un tráiler para escuchar. Se estrena el primero de junio en la app de Sirius XM y todas las grandes plataformas de podcast, con 10 episodios. El elenco incluye a Timothy Busfield, de 30 y pico, y de West Wing, como un Star-Lord veterano, Chris Elliott, que está excelente en Schitt's Creek, que se las comenté hace poco, está muy buena, como Rocket, Vanessa Williams, que fue Amanda Walker en Suicide Squad, Hell to Pay y Batman Hush, pero además es una conocidísima actriz, como Emma Frost, Dylan Baker, que fue el Kurt Connors de las Spider-Man de Raimi, que nunca llega a ser Lizard, y es el senador nazi de Hunters, como Doctor Doom, y Danny Glover de Arma Mortal, como un personaje que no sé quién es, llamado Red. Hurgué en la Wikipedia de Marvel y no creo que sea los que encontré que llamaban así. Esto está tangencialmente inspirado en el cómic Old Man Quill, que a su vez es un spin-off de Old Man Logan, esa miniserie postapocalíptica con un Logan veterano. Un plan mayor de Marvel de podcast llamados Marvel's Wastelanders, que van a incluir al propio viejo Logan, a Old Man Hawkeye y a Natasha Grey Widow Romanoff, como es en esos cómics. Es un mundo alternativo donde hace 30 años Doctor Doom controla la Tierra, se transforma en un peligroso mundo lleno de amenazas como Kraven the Hunter o los Ghost Riders, además de muchos villanos, y la mayoría de los héroes son solo un recuerdo. Está escrita por Benjamin Percy, de X-Force, Wolverine, Green Arrow y Teen Titans, dirigida por Kimberly Senior, que dirigió el especial de comedia de Chris Gethard, Career Suicide en HBO, y la obra de teatro ganadora del Pulitzer, Disgrace, o sea, no fue que contrataron a un nadie.
No,
posta. Y con diseño de sonido y música de Mark Henry Phillips, quien ha trabajado en varias películas, pero sobre todo en muchos podcasts de ficción o periodísticos como Serial, sobre Serial Killers, This American Life, que parodiaba el podcast que les dije de This Duck for Life, y un podcast llamado Homecoming, que tiene las actuaciones de Oscar Isaac y David Schwimmer de Friends. Así que, si bien yo no los tenía, a Mark Henry Phillips y a la directora Kimberly Senior, se ve que son gente heavy en el tema del podcast.
Sí, creo que sí.
O de los dramas. Así que interesante que se esté apostando por estas. Ya hace rato hemos dado varias noticias de esto.
Sí, la verdad que sí.
Sí.
La ley, bueno.
Te tocó la ley roja a vos.
Está muy bien. Por cierto, a los 85 años, M. Thomas Ing, escritor y docente estadounidense, pionero de la. Pionero de la valorización académica de los cómics. Sus libros y cursos dieron al noveno arte una posición que no había tenido antes en los círculos universitarios y educativos.
Si querés, nos turnamos. Porque es la
tarde, va a ser las 12.
Enseñó por un tiempo en.
Yo sigo con ese párrafo que te salteaste. De niño, vale. Inge quería ser historietista, pero su amor por la literatura y la enseñanza lo llevaron a una carrera como profesor de humanidades. Se graduó en el 59 con un título en literatura en inglés y en español, o English, como le dicen los gringos a la literatura. Y en 1960 y 64 recibió respectivamente máster y doctorado en literatura inglesa y estadounidense en la Vanderbilt University.
enseñó por un tiempo en Vanderbilt y antes de integrarse al Departamento de Pensamiento y Lenguaje Estadounidense de la Michigan State University entre el 64 y el 69. En el 68 ofreció el primer curso acreditado de humor estadounidense que incluía cómics en el material de estudio.
Luego se mudó a la Virginia Commonwealth University, donde fue director del Departamento de Literatura en Inglés y siguió desarrollando estudios sobre el impacto de los cómics y la cultura popular. Ahí escribió su multipremiado libro Handbook of American Popular Culture, cofundó la Popular Culture Association y la American Humor Studies Association, estudiando a través de ambas el arte del cómic. Su trabajo en el estudio del cómic llevó al fundamental libro académico de 1990, Comics as Culture.
También fue un reconocido experto en otros campos, siendo uno de los eruditos mundialmente conocidos en la obra de William Faulkner. Como conferencista Fulbright dio clases en todo el mundo en instituciones como la Universidad de Salamanca en España, varias universidades de Argentina, la Universidad Estatal de Moscú en la Unión Soviética y la Universidad Carlova.
En total escribió o editó más de 50 libros. Su colección de trabajos y archivos fue donada, antes de que falleciera, a la Comic Art Collection de la Virginia Commonwealth University, incluyendo una masiva colección de fanzines y revistas del tema, además de correspondencia entre él y algunos de los historietistas más famosos de todos los tiempos. Un salado este señor.
Sí, la verdad es que no sé ni quién era, honestamente.
Profesor.
Bien. Bat.
Bat Team.
Sí, me está destruyendo la cabeza a las 11:55 p.m. de la noche. Bat Team Returns. J.J. Abrams y Matt Reeves, de Batman, reclutan al bativeterano Bruce Timm para una serie animada de murciélago. Batman Cape Crusader, que ya me está encantando porque es...
El arte es hermoso, ya lo que estamos
todo tratando. Art Deco.
Sí.
Y cualquier cosa Art Deco lleva el
sello de aprobación
del profesor dinosaurio. Admitirse por HBO Max y Cartoon Network. Buscarán llevar al personaje a sus raíces noir con exploraciones psicológicas de los personajes. Tim, por supuesto, fue uno de los responsables de la mundialmente aclamada Batman, The Animated Series, vista por muchos como la adaptación audiovisual definitiva del personaje y sus mitos. ¡Vamos! Sí. Algunos incluso la consideran la versión definitiva de Batman. No hay fecha de estreno aún, ni más detalles, sale el póster promocional. Que ya es buena señal, como si el propio Bruce Tim no lo fuera.
Sí, tranqui. Hay gente que dice, no, está J.J. Abrams. Primero que le digo que J.J. Abrams hizo Fringe, que está buenísima. Sí, y segundo que está Bruce Tim.
Y además J.J. Abrams está de productor, o sea...
Claro, sí.
Uliente está más de productor que otra cosa. O sea.
Bueno, donde Warfine estea 1, Warfine estean 2. También para HBO y Cartoon Network se ordenó My Adventures with Superman, una nueva serie animada del Hombre de Acero. La voz del personaje principal será de Jack Quaid, de The Boys y Star Trek Lower Decks. Se sitúa el comienzo de la carrera de Superman con Clark y Lois Lane, que es Alice Lee, de la serie, que no conozco más que de nombre, Zoe's Extraordinary Playlist, estableciéndose como periodistas investigativos y tomando bajo su ala al aún más joven Jimmy Olsen, que es negro pero no está tan musculoso como el de Supergirl. Poco más se sabe de la serie, más que esta muestra de diseño de sus personajes y estilo de arte y el logo que recuerda a la serie de TV de clásica de los 50 de Adventures of Superman. Yo la dinámica que le veo a los personajes, aunque es una imagen fija, me hace pensar un poco en Lower Decks. Además de
parece un poco en esa onda.
Parece que va a tener wacky hijinks. Y Jack Quaid no es la persona que yo elegiría para hacerlo siempre a primera vista. Pero vamos a ver qué hace.
Y sí, vamos a ver.
Porque claro, lo ves y lo último que pensás es el Superman, Jack Way.
Y sí.
Pero a ver, ¿qué onda? Uh-huh. ¿Con qué continuamos hablando de series animadas?
Vindicators Reunite. El Adult Swim encargó una serie de cortos de Vindicators, spin-off superheroico, pero paródico, de Rick and Morty. La serie sigue a los héroes Supernova, Vance Maximus, Alan Rails, Crocubot y Noob Noob, combatiendo el mal. Será producida por Erica Rosby, Sarah Garvey, Carbiner, Dan Harmon y Justin Roiland, tendrá entre 8 y 10 episodios. También preparan otras 3 series seminales con personajes de otras producciones de Adult Swim. Alabama Jackson, una serie de stop motion con un aventurero que viaja en el tiempo y cayendo siempre en el lugar equivocado y en el momento equivocado, está creada y protagonizada por Donald Faison, de Scrubs y Star Wars Resistance y Powerpuff.
O sea, esta serie, ya el concepto es divertido, Donald Faison sí. Me encanta.
Sí.
Todos sabemos que va a ser en el estilo de comedia afroamericana sí. De Donald Faison haciendo la voz finita.
Aqua Dunk Side Pieces es una serie de secuelas de Aqua Teen Hunger Force, dándole a los fans una oportunidad de ver qué fue la vida de varios personajes secundarios y villanos como The Moony Knights, The Plutonians, Happy Time Harry, Han Banana y The Cybernetic Ghost of Christmas Past.
No he visto más que cosas puntuales de Aqua Teen Hunger Force, pero el nombre Aqua Dunk Side Pieces es buenísimo.
Sí, es muy falopa Aqua Teen Hunger Force. En segundo, cuando yo lo vi, era como que era demasiado falopa. Tendría que verla ahora con otra sensibilidad.
Para que no lo coloca, son tres superhéroes que son un paquete de papas fritas, un vaso de shake.
Mil shake, sí.
¿Y el otro es la hamburguesa?
No me acuerdo,
¿sabes? No me acuerdo.
Pero ¿sabes quién? Son un combo de McDonald's de los 90.
Pero es droga. O sea, es alguien que se drogó y escribió ánimo eso.
Sí, o sea. Bueno, por último, Your Pretty Face is Going to Hell, una de las series de acción real, de live action, de acción real de Adult Swim, vuelve para una quinta temporada en formato animado, una vez más con un vistazo a la oficina en el infierno, que es literalmente el infierno.
Yo no conocía esta serie, pero parece re interesante que sea oficialmente la quinta temporada de una serie live action como en formato animado. Hay sí, precedentes bueno. Similares, como que la serie animada de Star Trek, 10 años después, vendría a ser una cuarta temporada de la serie, pero no lo es, o de Blacklist, que cuando comenzó la pandemia terminaron un episodio con animación, pero así como esto, no recuerdo ningún caso.
No, yo tampoco.
Pero bueno, los superhéroes estos de Rick and Morty, que se viene una nueva temporada, puede ser divertido verlo. Va a pasar el rato nomás. Profesor, le dejo una gran noticia y se está salvando de todos los Esto es primicia nuestra, ¿eh?
El sheriff sí. De las balas de oro. Primicia, extra.
A esta hora ya está en otros lados, pero cuando lo publicamos hoy era primicia.
Sí.
Cambios en el sitio web de Lucasfilm indicarían que Dave Filoni ha recibido un enorme ascenso. Pasaría de jefe de Lucasfilm Animation a productor ejecutivo y director creativo ejecutivo de toda Lucasfilm. Hasta hace unas horas, Filoni ni siquiera figuraba en la página de líderes de la compañía y ahora aparece cuarto, apenas después de la presidenta Kathleen Kennedy y las dos vicepresidentas ejecutivas, y antes que todos los vicepresidentes senior y vicepresidentes comunes. ¿Qué significa esto? Que a nivel creativo, Filoni es la máxima autoridad dentro de Lucasfilm, aunque haya decisiones de negocios que corran por otros canales. Filoni, para quienes no lo conozcan, es un creativo de animación que trabajó, entre otras cosas, en Nickelodeon, hasta que en el 2005, George Lucas lo seleccionó para crear Lucasfilm Animation y la primera serie animada de la empresa, Star Wars, The Clone Wars. La serie recibió múltiples galardones, tanto del público como de la crítica especializada. Para que me perdí, borra esto en post.
Ganando
4 Emmys y convirtiéndose en uno de los productos favoritos de todo el fandom de la saga. Luego continuó con dos series más nominadas a los Emmys, Rebels y Resistance, para finalmente dar el salto al live action, como productor ejecutivo de Mandalorian con varios Emmy, dirigiendo, escribiendo y hasta actuando en varios episodios. Actualmente se encuentra abocado a la producción de la serie The Book of Boba Fett y es co-creador y productor ejecutivo de la serie animada recién lanzada The Bad Batch.
Viene muy bien, Bad Batch. Acá tengo una noticia ampliada en una página web ya que no somos nosotros, como para que tengan otra fuente, Super Hero Hype. Que básicamente dice eso, adiciona sus cosas de producto ejecutivo, es el Executive Creative Director en el board de liderazgo de Lucasfilm. Obviamente, dice, nosotros tampoco lo pensamos, no se va Kathleen Kennedy a ningún lado, y también tiene el título de ejecutores creativos, directores ejecutivos, Doc Chiang y John Knoll, pero Doc Chiang es el de Star Wars solo. Y John Knoll es el de Industrial Light and Magic. Filoni acá, capaz que tiene un puesto similar al de ellos, pero está antes que estos locos en la lista esa. Hay que ver exactamente qué va a ser. Merecidísimo, porque es un capo. Es el Chris Claremont al Lee Kirby de George Lucas en Star Wars.
Exactamente.
Filoni. Con un lugar con menos trabajo arriba, pero muy meritorio, John Favreau, ¿no? Uh-huh. Pero John Favreau tuvo a Filoni a su lado para hacer The Mandalorian. Yo solo espero que esto no quiera decir que no le den una película para dirigir en algún momento a Filoni.
Esperemos que sí.
Pero está muy
Por favor,
bien.
Que no tenga Molin, que no tenga Lobos.
Yo no sabía que Filoni fue al estreno de Revenge of the Sith vestido de Plo Koon. De Plo Koon, haciendo cosplay de Plo Koon.
Steve Lichter.
Sí, sabemos que está re viñoño.
Sí, sí.
Sí. Bueno, Barbara's Bad Boys. Adil el Barbie y Bilal
Fayad. El Arby, no el Barbie.
El Arby. Adil el Barbie. ¿Qué? El Barbie,
el dije. Barbie. Es no, Adil sí, el Arby.
Adil el Barbie.
Adil el. Decido conmigo. El Adil.
Señor, esto es un Arby's. Adil el Arby, Bilal Fallah, directores de Bad Boys for Life y showrunners de Miss Marvel, han cerrado un trato con Warner para dirigir una película de Batgirl con la encarnación original del personaje Bárbara Gordo. Nacidos en Marruecos y formados en cine en Bélgica, los realizadores han dirigido varios proyectos juntos, entre ellos episodios de la serie de crimen Snowfall, y saltando al estrellato con la tercera película de la saga Bad Boys. Luego de eso consiguieron el trabajo como showrunners de Miss Marvel, dirigiendo el primer y último episodio de la temporada que terminó de rodarse hace poco. La producción del filme estará a cargo de Kristen Bell, de Christopher Robin y Cruella, con un guión de Christina Hodson, quien escribiera Bumblebee e hiciera los guiones cinematográficos de Birds of Prey y The Flash. El producto estuvo en planes desde mediados de la década pasada, con Joss Whedon contratado en 2017 para escribir, dirigir y producir la película. La producción iba a empezar en 2018, pero en febrero de ese año Whedon abandonó el proyecto. La actual producción se estrenaría en 2022 o 2023, muy probablemente de manera exclusiva en HBO Max. No he visto nada de estos señores, tengo Snowfall para mirar porque me interesó, pero no he visto nada de estos señores, pero bueno, se ve que vienen con lindo. Sé que le fue bien a Bad Boys for Life, y bueno, que con ellos han conseguido Miss Marvel, que lo mencionabas en su momento, que haya gente de origen de Medio Oriente, y había varias guionistas también trabajando en eso, estaba muy bueno, a ver qué onda con Batgirl. Bueno, toca la última noticia, que es, parece que lo hemos planeado, no te tocó ninguna de las...
Qué loco.
¿Querés que la hagamos de a dos por el cansancio de vuelta?
Me lo banco.
Dale.
Si me quedé, a la edad de apenas 54 años, era bastante joven, este hombre falleció el 6 de mayo, Kentaro Miura, creador del manga Berserk, a raíz de una condición aguda en la aorta, que se llama disección de la aorta, que básicamente es muy importante, muy feo lo que pasó a este hombre, porque encima los síntomas son...
Suena muy doloroso.
Sí, es como que mucho dolor y que yo se cuento, y que no es distinto de otros síntomas causados por estrés o cosas por estilo. Porque bueno, es un mangaka. Esta gente labura hasta morirse.
Sí.
Básicamente. Tanto su editorial en Japón, Young Animal Comics, como la que lo editan en Estados Unidos, Dark Horse, emitieron comunicados en su honor. Berserk, su obra más famosa, comenzó a publicarse en 1089, muestra un mundo fantástico medieval brutalmente oscuro y se convirtió en uno de los mangas más influyentes de las últimas décadas. Yo no lo leí, pero nadie habla mal de
Berserk. Yo no lo leí, pero todo el mundo habla como el despilote de eso.
Sí. Inspiró otros mangas de anime como Demon Slayer, Castlevania y Vagabond, además de videojuegos como Dark Souls, Bloodborne y Final Fantasy. Nacido en 1967, Miura comenzó a dibujar a los 10 años haciendo cómics para sus compañeros en la escuela en una serie llamada Muranger, que alcanzaría los 40 volúmenes.
¡Tranqui!
En 1982 publicó su primer fancómic o Jinji en una revista con amigos. A los 18 se convirtió en profesional trabajando a los 18 como asistente de George Morikawa, creador de Hajime no Ippo, un manga sobre boxeo, y al poco tiempo Morikawa le dijo que había suelto a nivel artístico y que no podía enseñar nada más.
¡Está la pibe, ya está!
O sea, un salado este chabón. En el 85 dio el examen de admisión de la escuela de arte, o sea, era mangaka profesional antes de
ir a la facultad, sí.
Presentando su proyecto Futabani, que lo valió el ingreso. Futabani luego recibiría una nominación a mejor autor nuevo en la Weekly Shonen Magazine. Su primer trabajo realizado, Noah, fue publicado en la misma revista, pero no tuvo éxito. En 1988, mientras trabajaba en un proyecto llamado Oro King of Wolves, presentó un prototipo de 48 páginas de Berserk al concurso Gekkan Comic Comic de la editorial Hakusensha. Quedó en séptimo lugar, pero pronto comenzó a publicarse en la revista Monthly Animal House de la editorial. Berserk fue adaptada al anime en 1997 y al cine en 2012 con varias películas y nuevamente en 2016. Varios videojuegos basados en el manga han sido lanzados en diversas plataformas, con algunos con guiones del propio Miura. El cómic continúa realizándose y probablemente quede inconcluso. En 2002, Miura recibió el premio cultural Osamu Tezuka, además de su obra central, Además de Total, creó otros dos títulos, como Japan Oruro Den, perdón, y Gigantomaquia.
Yo aposta, yo conocí a Berserk, pero nunca lo había leído, todos hablan maravillas de esto.
Sí, yo nunca lo leí porque dije, bueno, es un manga de larguísimo, hijo. O sea, pero todo el mundo sí, todo el mundo habla maravillas. Hoy veía en Twitter varios autores de cómics y muchos indies, incluyendo Daniel Warren Johnson,
bueno,
por ejemplo,
viendo el arte de Berserk y viendo el arte de Daniel Warren Johnson
y Obre Citizen, que es otro chabón, ese es mucho más indie, diciendo, o sea, este tipo me cambió, leer tipo la obra de este chabón me cambió la forma de entender cómo hacer cómics.
Sí, todos los que tanto lectores como autores, básicamente el resumen es, nos vuelve la cabeza.
Sí,
básicamente ese es el resumen. Bueno, esas son las noticias por hoy. Les contamos que la semana que viene vamos a estar hablando un poco de historia de cómics. Vamos a estar hablando de la historia de las editoriales Dark Horse e Image, que nos gusta mucho investigar estas cosas porque algo ya sabemos a veces, pero esto nos permite ahondar y sabemos que a muchos de los oyentes también les gustan estos programas de las historias de las editoriales, así que decidimos seguirlo haciendo. Y les contamos un par de cositas. Una, bueno, que como habrán visto, me ha invitado José de Comic Convention a hacer un par de entrevistas, primero con David Payton de WandaVision y después con Ranis Rivera de Falcon and Winter Soldier, dos capos los tipos, ahí hablando un poco de su trabajo del MCU. Y este domingo me invita a doble función a las 12:30, vosotros ya va a haber pasado cuando muchos lo escuchen, pero bueno, 12:30 con un señor que se llama, perdón, Tony Odell, que es uno de los Cobra Kai de la película original y que salió reunido con Johnny, que hace de Jimmy, uno de los amigos de él, y después con un actor inglés-canadiense que se llama, se me perdió por acá, Ross Mulan, que trabajó haciendo de White Walkers y de algunos monstruos en Doctor Who, a las 14. Así que bueno, voy a estar haciendo esas dos notas, divirtiéndome ahí un poquito y aprendiendo un poco, y hablando con un actor de Doctor Who, por ejemplo, que está muy bien eso. Y lo otro, y esto es una bomba, estamos planeando algo grande, porque Perdidos en el Éter cumple 18 años.
Mayoría de edad.
Sí, mayoría de edad.
Antes que yo, el programa puede tomar cerveza antes que yo.
Sí, pero no sos ellos.
Me siento agredido.
Pero no te gusta la cerveza.
No, pero igual, me siento agredido.
Y bueno, y queremos celebrarlo. El año pasado hicimos una linda celebración con el Jardín y Pregunta, con Toque. Este año vamos a ir más lejos, van a ser dos programas, porque esto va a ser la primera convención online
de
Perdidos en el Éter. No tiene nombre todavía.
¿Aceptamos sugerencias?
Yo estoy manejando Nerdomo.
Así le robamos la idea
el fandom a DC. Pero está, no tengo otra por el momento.
¿Podemos aceptar sugerencias?
Sí, pronto. Y les cuento que vamos a tener mesas de rol.
Bien.
Va a haber mesas de rol, las que se van a poder apuntar para jugar one shots. Por ejemplo, una de DC Super Heroes con Mael. El Búho va a dirigir, amigo nuestro Búho va a dirigir Call of Tulu. Gervasio, de roedores potencialmente grandes, va a dirigir Warhammer Fantasy. Y la otra mesa de rol. Mi amigo Nacho o Switch va a dirigir Swordmaster, su juego medieval de espadachines y otras cosas. Vamos a tener mesa nerdonda. Vamos a tener charla de las remeras rojas. Con Mael con bigote. La Tortulia.
Con Guti.
Sí. La Tortulia. Una charla de Laia sobre cómo empezar a hacer videojuegos. Una charla con organizadoras españolas de rol en vivo. ¿Confirmaste con las amigas de Burn Book ese?
Que sí, teóricamente sí, me tienen que.
Pero seguro se prende.
Seguro se
prende. Más charlas de rol, bardo científico.
Bien,
una charla del Star Wars Fan Club de Uruguay.
Bien.
Un trivia a cargo de Andrés del Club Star Trek Venezuela en representación de la Federación Iberoamericana de Star Trek. Un trivia de Star Trek. Un panel. Bien. Con autoras de juegos de rol indie, entre ellas nuestra amiga Vika.
Uh-huh.
Estoy armando un duelo de dibujantes.
Topa.
Va a haber música, te voy a confirmar, ya tenemos. Está por verse, si viene, se lo digo. Está por verse si viene mi querido amigo Leonidas Mattioli de la Teja Pride, como DJ, o si viene con su compañero de su otro proyecto que es Los Bosques, de música electrónica.
Pero, de una manera u otra vamos a tener a Leonidas.
Totalmente, totalmente, totalmente. Que ya tocó una vez en un aniversario de Perdidos en el Éter con sus bandejas, mezclando en vivo en California Burrito Company.
Oh, sí. Oh, no me recuerdes que hoy estaba teniendo nostalgia de California Burrito.
Vamos a tener también, desde antes del evento, una campaña de recolección de libros, donación en buen estado, junto a la gente de Broly, que es un proyecto acá en Uruguay que junta donaciones para escuelas públicas que no tienen bibliotecas, pero que también están empezando a trabajar con otras organizaciones como cárceles también. Por ejemplo, estuve charlando el otro día con el apellido de Koppelmeier, sí, Pedro Koppelmeier, que es uno de ellos, pegamos terrible onda, y se va a juntar esto. También vamos a tener Nerdini Pregunta, por supuesto.
Obviamente.
Y vamos a tener concurso de cosplay. En breve vamos a alargar las bases, va a ser por video, por supuesto, para que ustedes puedan participar. Y les cuento que tenemos varios amigos locales y cosas amigas que nos están facilitando premios. Por ejemplo, Darkseid Bros se pone con unos Funkos, MXN se pone con unas remeras y unas medias, una par de medias. Esteban y Germán, dos tatuadores amigos, se ponen con unos tatuajes. Germán es familia también.
Sí, sí, te iba a decir que es Germán, tatuador amigo. Bueno.
Sí, sí, es cambió el programa, es familia. Trading cards dibujadas por Pablo Praino, packs de cervezas Bestiario,
y muchos, muchos más.
Y más cosas. Estamos charlando con otra gente para ver qué sale por ahí.
¡Sorteos! ¡Premios!
Sí, sorteos también va a haber.
¡Cortala!
O sea, va a haber premios para los ganadores del cosplay. Y va a haber premio, que por supuesto, si no son de Uruguay, los premios físicos, y no quieren pagar el costo de envío, no va a ser posible. Va a estar avisado en las bases, eso. Vamos a buscar la vuelta para que tengan algunos premios igual. Si son de otro lado los que ganan. Y el Nerdini, todavía no sabemos cómo, pero vamos a hacer alguna especie de inscripción eliminatoria o sorteo, como decimos otra vez, para que haya tres personas en la final, ¿verdad? Y eso se van a llevar un premio importante del ganador y otros premios más humildes.
Tengo las ganas de armar un Kahoot de Nerdini Pregunta.
Un Nerdini Pregunta. Bueno, ya tenemos la plataforma para hacerlo, pero funcionó bastante bien el año pasado el Nerdini.
Pero sorprendentemente hemos estado probando el Kahoot en las clases y eso.
Yo lo jugué en la convención de primer contacto de la federación.
Y funciona muy bien.
Está lindo el Kahoot. Tiene trivias que no son solo preguntas. Algunos de
verdaderos falsos.
De verdaderos falsos, un montón de cosas. Pero bueno, ya podemos anunciar esto. Esto va a ser el 24 y 25 de julio.
Apúntense las agendas.
Sí, muchas cosas van a...
¿Las agendas? ¿Qué retro en el celular?
Muchas cosas van a venir grabadas, pero van a ser transmitidas por Nerds ahí, pero otras partes como la mesa nerdonda o nuestros saludos, por supuesto lo que es el Nerdini, quizás alguna otra actividad, lo de Bardo capaz, estamos pronto, van a ser en vivo, así que les pedimos que nos acompañen durante la transmisión también, y luego bueno, esto se va a compilar en dos programas de audio. Vamos a prender las cámaras para la transmisión.
Sí, sí, sí. Bien. Nos van a ver.
Hay que bañarse.
En estos estados de pa. Sí.
Pero bueno, estos van a ser los programas. Acá puse 4.33 y 4.34, pero el 4.34 es este. Debe ser 4.43 y 4.44.
Debe ser cálculo.
Sí, son 4.43 y 4.44, porque ya estuve sacando las cuentas los otros días. Así que bueno, boom, fiestún de Perdidos en el Éter. No se puede llamar Fiestón de Perdidos en el Éter, no.
Fiestón de Perdidos en el Éter no es una novela. Fiesta Montevideo Perdidos en el Éter. En vez de Fiesta Ibiza, loco mío. Pero Fiesta bueno, Montevideo, bueno. Buenos Aires, tenemos a alguien más en el otro lado.
Bueno, ese puede estar en Rosario a veces.
Fiesta Buenos Aires, Rosario, Montevideo, loco mía, Perdidos en el Éter, Ibiza.
Creo que el año pasado en el programa de Star Wars, Caro grabó, no sé si desde Neptunia o de no sé dónde.
Bueno, está. Área metropolitana, Ciudad de la Costa.
Pero Neptunia es más Ibiza porque hay acá hay playa también, pero bueno.
Sí, acá también hay playas. No sé si en Rosario hay playas.
No, hay ríos.
Está en un río.
Pero no es playa.
Tenemos playas de ríos, sí, sí.
Vos estás en Buenos Aires en este momento, ¿no?
En este momento sí.
En Buenos sí. Aires sí que no.
No. Tienen parques.
En Buenos Aires provincia.
¿Tienen la
sí.
playa
en
esa Aires, pintada ciudad, no sé. que hizo el gobierno de la ciudad hace unos años?
Sí, me acuerdo.
Que habían pintado una playa en un parque.
Una pileta.
Qué tristeza.
Una pileta. Era una especie de parque acuático donde habían
pintado.
Qué tristeza. Por favor, los kilos de cloro que van a tener que meter adentro de la piscina esa para enmascarar.
No, era pintado, era el piso pintado de azul.
No. Era un piso pintado.
Pensé que habían pintado de verdad una piscina.
No, pintaron el piso azul para que desde el aire pareciera una playa.
Tenía que poner una cantidad de powders con tipo olores marinos, alguna cosa por el estilo, para tapar el olor marino del río de la Plata que corre por todo el puerto de Buenos Aires.
No, es que ni siquiera está cerca del puerto.
No sé si el puerto, no sé dónde está, pero es como una especie de parque de la ciudad que había, que donde tenían, no sé, cosas que tiran agua y esa pileta pintada.
Sí, Buenos Aires tiene muchas cosas maravillosas.
Sus playas, el agua no es.
Sus playas no es.
No, el agua en general. No, caminando vuelta a la convención que fuimos unos años con ese.
Todo chivado.
Ese estaba acostumbrado al olvido, pero nosotros pasamos por el lado de los canales de que pasan por cerca de la costanera. Y ¡ay, por Dios! ¡Qué olor! Parecía el Miguelete en un día de verano con unas medias colgadas.
El Miguelete está bastante bien ahora. Vos no viviste el Miguelete de mi infancia.
Perdón. El Miguelete está mejor que en tu infancia, pero sigue siendo fétido.
Que no sé por qué hice acento porteño, no, pero tampoco. El viviste se
prestaba. Ese trabajo honesto.
Sí.
Eso, bueno. Todas estas noticias gigantes, como el notición que leímos, y las noticias grandes que leímos sobre series animadas y demás, y este evento... Muy pronto en Parodios del Éter les iremos dando más comentarios o más novedades sobre eso. Eso nada más. Profe, mucho excelente gusto tenerlo por acá. Ezequiel, como siempre, muchas gracias.
Gustazo, como siempre.
Y a todos ustedes, queridos oyentes, nos encontramos la semana acá, la semana que viene acá en Parodios del Éter. Esta vez es que estamos cansados. ¿Sí? Gracias por escucharnos. Nos encontramos acá la semana que viene en Parodios del Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede en cualquier momento